Hola, ¿cómo va? Buen día, buena madrugada. 3 minutos después de las 3. Modo viernes. Antesala del fin de semana. Edición del viernes 11 de febrero del 2022, terminando ya la semana número 6. Por la radio pública, aquí comienza. A través de la 50. Diario Nacional. Anuncio del presidente Alberto Fernández. El presidente de la República anunció el primer aumento de la movilidad jubilatoria del año, que será de un 12,28% en jubilaciones, pensiones y asignaciones, y alcanzará más de 16 millones de argentinas y argentinos. A través de su cuenta de Twitter, el presidente aseguró que todas las jubiladas y jubilados empezarán el año ganándole a la inflación, al precisar que el aumento supera en 2,4 puntos porcentuales al que se hubiese otorgado en el mismo periodo con la fórmula de la gestión anterior. La directora ejecutiva del ANSES fue protagonista de una nueva edición de la entrevista federal con periodistas de Radio Nacional de todo el país. La funcionaria remarcó la importancia y los resultados que se generaron con la nueva fórmula de jubilaciones en relación con la inflación. Habló del trabajo del Fondo de Garantía Sustentable, los objetivos que se quieren cumplir con el programa Más Cultura y otros programas que se implementaron. Con este gobierno, la jubilación siempre va a ser mejor, destacó Fernanda Raberta y agregó, la fórmula de movilidad permite que las jubilaciones ganen a la inflación. Infraestructura universitaria. El presidente Alberto Fernández señaló que nos dejaron sin presupuesto, pero no sin decisión política. El presidente Alberto Fernández dio inicio ayer a la segunda etapa del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria. Reafirmó la vocación del gobierno por apoyar el desarrollo de la ciencia y la educación pública y sostuvo que esta inversión se hace por decisión política, a pesar de que la oposición haya dejado sin presupuesto a la Administración Nacional. Al encabezar ayer por la tarde un acto en la Casa Rosada, junto al ministro de Educación, Jaime Persic, y el titular de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, el jefe de Estado afirmó que se están dando pasos para alcanzar un mejor mañana, mientras se deja atrás un pasado ingrato. Según se informó oficialmente, la segunda etapa del programa de infraestructura comprende 75 obras que se realizarán en 24 provincias, con una inversión por parte del Estado Nacional de 33.274 millones de pesos. En conferencia de prensa, Gabriela Cerruti expresó que tenemos la certeza que el acuerdo con el FMI será aprobado por el Congreso. La portavoz presidencial ratificó la certeza del Gobierno Nacional de que el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional será aprobado en el Congreso de la Nación cuando el entendimiento ingrese al Parlamento. En rueda de prensa, en Casa Rosada, Gabriela Cerruti señaló que la estrategia del Frente de Todos se decidirá en el Congreso y afirmó además que el gobierno espera que el entendimiento sea aprobado muy rápidamente una vez que ingrese. Por otro lado, destacó la gira internacional realizada por el presidente Alberto Fernández por Rusia, China y Barbados. Defendió la visión de multilateralismo que sostiene el gobierno nacional y negó un supuesto malestar de los Estados Unidos por el contenido y las declaraciones del primer mandatario en esas visitas. Habló el secretario de Malvinas, Guillermo Carmona, al señalar que no queremos que crezca el proceso de militarización en Malvinas. El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur se refirió a los vuelos británicos que hacen escala en Brasil y luego aterrizan en nuestras Islas Malvinas. Argentina no cuestiona que se recepcionen vuelos humanitarios, pero estos deben ser con un sentido estricto. Los vuelos que se autorizan a hacer escala deben ser estrictamente humanitarios. Tras señalar que preocupa la frecuencia en la que aparecen estos vuelos humanitarios, Guillermo Carmona manifestó: no queremos que se utilice el argumento humanitario para el traslado militar. El cuestionamiento de Argentina es que pueden ser vuelos militares que pueden estar sobrevolando como vuelos humanitarios, resumió el funcionario. El gobernador bonaerense Axel Kicillof destacó el interés de Rusia y China por la Argentina. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó el resultado de las negociaciones llevadas a cabo con los gobiernos ruso y chino y resaltó las importantísimas inversiones que significarán estas para el país. Asimismo, remarcó la importancia de mantener relaciones abiertas con todos los países con quien haya interés en común. Argentina no es de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Debemos buscar aquellos socios estratégicos que tengan un interés en común con nosotros. La integración al mundo no es hacerse amigo de un país, sino de todos los que nos sirvan. Sumado a esto, el gobernador bonaerense destacó el contrato firmado con el gigante asiático para la construcción en el país de la cuarta central nuclear, con inversiones multimillonarias. Alfredo Zayat, el analista y economista de Ahí Vamos, analizó la estrategia de aumentar las reservas en dólares. Habló Alfredo sobre el plan que el equipo económico del gobierno tiene junto con el Banco Central para incrementar las reservas de la moneda norteamericana en los próximos 3 meses. Hay diferentes vías para que suceda esto. Una eventualidad es la ampliación del swap con China, o sea, de tener más yuan en las reservas. Por otro lado, la liquidación de dólares por parte del complejo agroexportador empieza en marzo. Y por último, el acuerdo con el FMI. Los salarios crecieron un 53,4% en 2021, por encima de la inflación anual acumulada. El índice de salarios total alcanzó el año pasado un aumento de más del 53%, 53,4, cifra que ubicó a las remuneraciones por encima del incremento de precios registrados en el mismo periodo, que fue del 50,9, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, tras dar a conocer el indicador. Fuentes oficiales destacaron que de esta manera se alcanzó la premisa que se había impuesto el gobierno nacional de lograr que los salarios comiencen a ganarle a la inflación para recuperar el poder adquisitivo y contribuir a dinamizar el consumo y la actividad económica en general para recuperar la retracción de los años previos. Primeros resultados oficiales sobre la cocaína adulterada. Detectaron un opioide 10.000 veces más fuerte que el fentanilo. Los primeros resultados oficiales de 2 estudios periciales de la cocaína adulterada, que la semana pasada provocó 24 muertes y más de 80 intoxicaciones en el noroeste del conurbano, arrojaron que la droga contenía carfentanilo, un opioide 10.000 veces más fuerte que el fentanilo y la heroína, informó la Procuración de la Provincia de Buenos Aires. En el día de la fecha, hemos recibido el resultado de 2 estudios periciales independientes que han arribado a la conclusión que la sustancia utilizada para estirar el clorhidrato de cocaína, encontrada en diversas muestras secuestradas en el ámbito de estas actuaciones, se trata de carfentanilo, opioide extremadamente fuerte, cuyos efectos son 10.000 veces más fuertes o más que la heroína o el fentanilo, indicó la Procuración en un comunicado de prensa difundido en la tarde de ayer. el Banco Central de la República Argentina informó que ampliarán en 3.000 millones el swap de monedas con China. El gobierno anunció la ampliación del swap, intercambio de monedas con la República Popular de China, por 3.000 millones de dólares, que se sumarán a los 18.500 millones de dólares acordados el año pasado por las autoridades monetarias de ambos países. Se acordó con la República Popular China una ampliación del swap monetario por 3.000 millones de dólares, señaló Gabriela Cerruti en la habitual conferencia de los días jueves en Casa de Gobierno. Fútbol. Un Newell's renovado le ganó a Defensa y Justicia en el comienzo de la Liga Profesional de Fútbol. Con un tanto de Francisco González a los 14 minutos del segundo tiempo, la Lepra arrancó con el pie derecho en el certamen y venció por 1-0 a quien fuera la revelación del certamen anterior, el Halcón de Florencio Varela. Entre otros resultados también debemos destacar el triunfo en Santiago del Estero de Central Córdoba, que le propinó un sólido triunfo ante Barraca Central en su debut en primera. El Ferroviario le dio la bienvenida a la máxima categoría al Guapo con un contundente 3-1 con tantos de Renzo López, Argarañaz y Alejandro Martínez. Había descontado para el Guapo Bandiera cuando faltaban minutos para terminar el partido. Este encuentro fue jugado en el Estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero. En tanto, Argentinos venció en el Estadio Padre Bartolomé Grela de Paraná a Patronato por 1-0. El conjunto de la Paternal derrotó por la mínima diferencia al equipo paranaense y el tanto fue anotado por Thiago Nuss a los 45 del segundo tiempo. En el otro partido jugado en Junín, en el estadio Eva Perón de aquella localidad bonaerense, Sarmiento, con el debut de Licha López y haciendo un gol, el del triunfo, venció por 1-0 a Atlético Tucumán. En marzo, Aerolíneas Argentinas sumará vuelos Buenos Aires-Mendoza por la fiesta de la vendimia. El 27 de febrero comenzarán los actos oficiales con la bendición de los frutos y el sábado 5 de marzo empieza el esperado carrusel por las calles de la capital. Habrá espectáculos musicales con artistas provinciales de nivel nacional e internacional. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, se registraron 25.110 nuevos contagios de coronavirus y otras 264 personas fallecieron, con lo que suman 123.707 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 8.700.437 los contagiados desde el inicio de la pandemia, reportó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 2.321 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 46,5% en el país y 44,9% en el área metropolitana Buenos Aires. Debemos también apuntar que 8.327.294 personas recibieron el alta y 249.436 son casos confirmados activos. Ayer en la provincia de Buenos Aires se registraron 10.677 casos. En la provincia de Córdoba, 3.803. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, 2.371. En la provincia de Santa Fe, 1.390. En Mendoza, 813, y en Tucumán, 530. apareció otra reunión del ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, con el jefe de los espías, Gustavo Arribas, en la residencia de Macri, pero con una particularidad. El ministro figura en el ingreso como una mujer, Manuela Villegas, con el mismo documento, lo que hasta ahora había servido para disimular su presencia en la Quinta de Olivos. Hay más pruebas sobre el espionaje ilegal y el armado de causas. No obstante, el ex titular de la AFI macrista, Gustavo Arribas, fue autorizado a viajar a Brasil y a los Emiratos Árabes. Está procesado por 3 causas en el espionaje ilegal. La bicameral de inteligencia pidió el juicio político contra los camaristas Llorens y Bertuzzi por frenar la causa del espionaje ilegal macrista. Por primera vez, una comisión del Congreso pide la remoción de 2 jueces. Los legisladores presentaron los argumentos para destituir a los camaristas que frenaron la investigación del plan sistemático de espionaje y persecución a opositores desarrollados por el gobierno de Macri. Este y otros temas más habremos de desarrollar a lo largo de nuestro envío periodístico federal. Las 3:20 de la mañana. Abriendo las puertas a la gran madrugada del país. A través de la 50, arribando etéreamente a todas las regiones del país, a todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. Lo hacemos a través de nuestra AM870. En dúplex con Nacional Folclórica 98.7. También nos podéis escuchar a través de nuestra app, Radio Nacional App, desde los celulares, desde las tablets y en la página, abrís la computadora, radionacional.com.ar. Y el Diario Nacional se sube a la página de la radio y lo podés escuchar en cualquier momento del día. Aquí desde Córdoba, Radio Nacional Córdoba, sus estudios centrales en Santa Rosa 241, esquina General Paz, la esquina más federal de la docta. Somos AM750 y FM100.1. Aquí estamos, como todos los días, de lunes a viernes hasta las 6. Ahora, vivo, directo. Vení, palpar, vení a palpar. Somos tangibles, vivitos, coleando, en una madrugada pesada en Córdoba. Nos vamos a Maipú 555, a la sede de Radio Nacional Argentina, para darle la bienvenida a esta compañera querida, profesional de muchos años en la radio pública, estuvo acá en esta casa y ahora desde hace mucho tiempo en Buenos Aires. Ana Córcico, buen día.
Hola, muchas gracias. Muy, pero muy buen día para todos ustedes. ¿Cómo están?
Muy bien, acalorados acá, esperando la lluvia, porque ya han pronosticado para la mañana tormentas aisladas, se está nublando el cielo en la ciudad de Córdoba de a poco, y bueno, va a haber tormentas aisladas por la mañana, se supone, hacia la tarde lluvias, y lluvias aisladas por la noche. No vamos a tener una máxima como la de hoy, o la de ayer, mejor dicho, que llegó a casi los 34 grados. 33.5 fue la máxima. Hoy vamos a tener solo una máxima de 23 grados. Tendremos una jornada lluviosa, se supone, por lo que dice el pronóstico, y primaveral. Y el sábado más primavera también, con una máxima que va a estar rondando los 25 grados. Va a estar lloviendo quizás por la madrugada y la mañana, y ya hacia la tarde-noche hay un mejoramiento en las condiciones climáticas, y ya el domingo empieza a salir el sol con todo, con cielo algo nublado, ya con una máxima de 28 grados, y ya con el correr de los próximos días, ya vamos a volver a las temperaturas veraniegas clásicas que se imponen en la ciudad de Córdoba y también en distintas zonas de la provincia mediterránea. ¿Cómo está Buenos Aires, Ana Córcico?
22 grados una décima, humedad 81%, la presión atmosférica, Claudio, 1006,6 hectopascales, viento del sector norte a 3 kilómetros en la hora, buena visibilidad, 10 kilómetros, el cielo está despejado, pero aparentemente no va a durar mucho, porque tenemos durante la madrugada y la mañana mayormente nublado, y por la tarde y la noche de hoy viernes, se pronostican lluvias. La máxima para hoy, 30 grados. La mínima, 21.
Ah, bueno, muy bien, muy bien. Va a ser un poquito más de calor que aquí en Córdoba. Pero bueno, en estos días tuvieron menos temperatura que en Córdoba. La actual ahora en Córdoba, 24 grados 2. Es decir, que si nos guiamos por la máxima establecida, esta es la máxima, hasta ahora. Ajá. 24 grados 2 en el día, porque siempre se dice la máxima en el día. Esta es la máxima. 24.2 a las 3:25 de la mañana. Humedad 47%, presión 958.1, viento del este a 3 kilómetros, siempre se dice que viento del este llueve como peste. Visibilidad normal, la máxima 23 grados y el pronóstico nos dice que hay un aviso a muy corto plazo de tormentas fuertes con lluvias intensas en las zonas del departamento Colón, departamento Capital, departamento Cruz del Eje, departamento Punilla y departamento Santa María. Santa María, que tiene cabecera Altagracia, en Punilla tenemos la puerta de Punilla, que es Carlos Paz, departamento Colón, estamos hablando de todas las Sierras Chicas y también de Colonia Carolla y Jesús María. Se está hablando de tormentas fuertes con lluvias intensas, avisos a muy corto plazo, difundido por el Servicio Meteorológico Nacional. Si te parece bien, Ana, vamos a decirle a la audiencia, aquellos que todavía no se animaron a escribir, no se animaron a dejar un mensaje, ¿cuáles son las líneas para que puedan comunicarse?
Para dejar su mensaje de voz a la línea de oyentes, 0810-222-0870, y para dejar su mensaje grabado, como ya lo han hecho algunos amigos, 11-65-84-0870.
Perfecto, perfecto. Bueno, reiteramos los datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, seguramente hay gente ya levantándose a esta hora.
21 grados, 22 grados una décima, me parece que estoy pronosticando la mínima. La mínima es de 21 grados, la actual 22 grados una décima, humedad 81%, viento del norte a 3 kilómetros en la hora, buena visibilidad, cielo despejado, máxima 30 grados, lluvia por la tarde.
Muy bien, muy bien. 24.2 aquí en Córdoba, máxima 23 grados, cielo parcialmente nublado. Bueno, acá ya avisé, va a haber tormentas aisladas en las próximas horas. Así que seguramente cuando salgamos con Fernanda Casinelli, quien me acompaña en la operación técnica, en una de esas nos sorprende la lluvia. ¿Quién está en Buenos Aires? Contame.
Andrea Gianetti en este momento, luego Ricardo Artola. Por supuesto, en control central está Gustavo Contreras y aquí, muy cerquita nuestro y atento a todo, Gastón Rabinovich.
Le mandamos un abrazo grande, un beso a Andrea Gianetti, y también al director de cine, Gustavo Contreras. Uh-huh. Muy bien, tenemos en la musicalización a Marcelo Saavedra, Virginia Rodríguez, Daniel Fusillo y José Luis de Dios. Por favor, príncipe, cuando falte alguno de ellos, me lo decís. Estoy dando el equipo completo de quienes seleccionan la música para el Diario Nacional, para la madrugada del país. En la edición y compaginación, el benemérito David Eskenazi, enorme profesional, David, y en los deportes, el hombre de Relatores Pasión Nacional. Hoy hay mucho fútbol, ¿eh? Gustavo Gerr estará ahí informando en un ratito con toda la actualidad, con todo lo que pasó en el comienzo de la Liga Profesional de Fútbol, ¿eh? Que este año va a haber dos descensos, ¿eh? Así que este año los muchachos, todos los equipos se van a tener que esmerar, sobre todo aquellos que tienen mal puntaje, malos promedios, porque se van a computar 19, 20, 21 y 22. Atenticuá, ¿eh? Atenticuá, así que va a ser un campeonato duro, donde cada uno va a querer ganar los partidos. Va a ser un campeonato, yo creo, complicado, porque esta vez no hay premio para nadie. Habrá dos descensos, y el año que viene, cuatro, en el año 2023. Bueno, muy bien. En un ratito, Gustavo Gerr estará ahí con toda la información deportiva y nosotros comenzamos con la agenda periodística federal, con nuestra rutina de todos los días. Y bueno, lo decíamos al comienzo de nuestro programa, el presidente Alberto Fernández haciendo un importante anuncio que tiene que ver con la infraestructura universitaria. Señaló, nos dejaron sin presupuesto, pero no sin decisión política. Al lanzar la segunda etapa del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, el presidente aseguró que nuestra decisión es que las universidades sigan creciendo y que los jóvenes sigan accediendo, y reafirmó, estamos dando pasos para un mejor mañana. La palabra del presidente de la República, Alberto Fernández.
El Estado debe llevar la universidad a la gente, porque no siempre la gente puede ir a la universidad. Porque no es lo mismo estudiar en Río Gallegos que tener que cruzar toda la Patagonia para llegar a Buenos Aires, a Rosario, a La Plata o a Córdoba para poder estudiar. No es lo mismo. Vivimos un país que se ha comprometido peligrosamente con un organismo internacional de crédito. Y cuando llega el momento de ver cómo hacer frente a las obligaciones que otros tomaron, lo que siempre dijimos nosotros es, esto no es a costa de ajustes sobre la gente, no es a costa de ajustes sobre la salud pública, no es a costa de ajustes sobre la obra pública, no es a costa de ajustes sobre la educación, y menos sobre la ciencia y la tecnología. Y lo que estamos haciendo acá es dando un paso en ese sentido. Más allá de que no tengamos el presupuesto, lo que tenemos es la decisión política. Nos dejaron sin presupuesto. Lo que no nos dejaron es sin decisión política. Nuestra decisión política es que las universidades sigan creciendo, que tengan mejores condiciones de infraestructura para poder cumplir con su cometido y hacer todo lo posible porque nuestros jóvenes sigan accediendo al estudio universitario. Porque a esos jóvenes le estamos dando un futuro, dándoles conocimiento.
Ahí está la palabra del presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunciando el lanzamiento del programa de infraestructura universitaria. La segunda etapa comprende 75 obras que se van a realizar en 24 provincias con una inversión por parte del Estado Nacional de 33.274 millones de pesos. Fernández hizo mención a la deuda externa que el país contrajo durante la administración de Macri y recordó que nada de lo que se haga para afrontar esos pagos se hará a costa de las áreas sensibles de la sociedad. 3:32 de la madrugada, lo destacábamos al comienzo del diario Nacional. En marzo, jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentarán un 12,28%. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, anunciaron en Casa de Gobierno que en el mes de marzo el primer aumento trimestral del 2022 será del 12,28% para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Asimismo, el incremento otorgado permitirá que, en el primer trimestre del año, la totalidad de las prestaciones sean incrementadas por encima de la inflación del período. Los próximos aumentos ocurrirán en los meses de junio, septiembre y diciembre. Este incremento se otorgará a más de 7.100.000 jubilados y jubiladas y pensionados y pensionadas y a casi 9 millones de niños, niñas y adolescentes, 4.400.000 de asignación universal por hijo e hija, AUH, 4.300.000 de asignaciones familiares. Además, impactará en otras asignaciones familiares como la asignación por embarazo y prenatal, nacimiento, adopción, matrimonio y cónyuge. Bueno, habló la portavoz presidencial Gabriela Cerruti. Tenemos la certeza, dijo, que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional será aprobado por el Congreso. La portavoz presidencial ratificó la certeza del Gobierno Nacional que el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional será aprobado por el Congreso de la Nación cuando el entendimiento ingrese al Parlamento. En rueda de prensa en la Casa Rosada, como todos los jueves, Gabriela Cerruti señaló que la estrategia del Frente de Todos se decidirá en el Congreso. Por otro lado, defendió Gabriela Cerruti la visión del multilateralismo que sostiene el Gobierno Nacional y negó un supuesto malestar de los Estados Unidos por el contenido y las declaraciones del primer mandatario de esas visitas. ¿Por qué negó un supuesto malestar de Estados Unidos y por qué defendió la visión del multilateralismo Gabriela Cerruti? Por preguntas insólitas de algunos periodistas que responden, ¿sí?, a los dictados de sus patrones de los medios hegemónicos. Estamos hablando de periodistas de medios opositores que le hicieron preguntas que no se pueden creer a la portavoz presidencial y que la portavoz presidencial tuvo que responder con mucha grandeza. Le respondió con grandeza y hasta como diciendo, ustedes están proponiendo un debate de hace 40, 50 años. Pero insólitas las preguntas, ¿eh?, por parte de los periodistas de los medios opositores. Insólitas. No se puede creer. No se puede creer que haya tanta saña en la manera de preguntar. Tanta saña. Poner en debate algo que se debatió 40, 50 años atrás. Como diciendo, una de las preguntas era, ¿por qué el presidente elogió tanto a Rusia y a la China comunista, papá, papá? ¿Acaso el gobierno tiene la idea de cambiar el sistema político? Eso fue lo que le preguntó un periodista a Cerruti. Y Cerruti le dijo, la verdad que no sé qué decirte, pero te voy a contestar. Le contestó con grandeza. Porque no, la verdad, no podés concebir que te hagan ese tipo de preguntas en el año 2022. Si vas a cambiar el sistema político en el país, es una cosa increíble. No vamos a hacer de dejar demócratas, le dijo Gabriela Cerruti, por defender el multilateralismo. No vamos a dejar de ser demócratas, le dijo Gabriela Cerruti, por defender el multilateralismo. Y no vamos a dejar de ser demócratas por tener buenas relaciones con Rusia y con la China comunista, como algún periodista quiso hacer ver. Algún periodista que cumple con el mandato de sus patrones de los medios hegemónicos. Lamentable el papel de algunos periodistas. El cipallaje de algunos colegas es lamentable. Y Cerruti contestó con excelencia y con grandeza. Vamos a escucharla.
Sí, bueno, en los dos casos, tampoco con su respuesta encuentro cuál fue el elogio, digamos. Me parece que si se encontró con el presidente y le pareció muy agradable encontrarse con el presidente Putin, es parte de la diplomacia, también eso. Y en el caso del Partido Comunista, si yo no recuerdo mal, también el presidente Macri en su momento hizo una ofrenda a Mao y visitó la sede del Partido Comunista, que es en realidad lo que uno hace cuando llega a otros países. Dicho esto, sí fue muy importante para el presidente y para todos nosotros y para la Argentina, tanto la visita a Rusia como la visita a China. Estamos en un mundo multilateral, así lo entienden todos, lo entiende incluso el gobierno de los Estados Unidos, lo entiende la directora del Fondo Monetario Internacional, que acaba de reunirse con Stiglitz y decir que es este mundo multilateral al cual tenemos que apostar. Las relaciones diplomáticas en este mundo están basadas en esta nueva mirada sobre el mundo multilateral y sin excluir a nadie de las conversaciones internacionales y de la búsqueda de una economía global que sea un poco más equitativa y que sea un poco más justa. Entonces, me parece que es hora ya de que desde algunos medios dejemos de agitar fantasmas como si estuviéramos viviendo todavía a finales de los años 60 y fuéramos parte de la Guerra Fría, cuando en realidad estamos hablando de la globalización y estamos hablando de un mundo que cada vez más busca interrelaciones para que todos los ciudadanos y las ciudadanas puedan disfrutar de un mundo un poco más justo y un poco más equitativo. ¿Qué funcionario dijo eso?
Efenov. pero es una información, es en off, ajá, pero es una información de un alto funcionario, ajá, del Departamento,
que desconocemos,
de Estado. Claro. Es parte del ejercicio periodístico.
No, parte del ejercicio periodístico es que los off dan información y que hay que chequearlo con otras dos fuerzas independientes para saber si esto es verdad o no.
Está confirmado, por eso está publicado.
Que una fuente periodística dé una opinión y que sea tomada como la opinión del Departamento de Estado es toda una novedad en el ejercicio del periodismo.
Está confirmado, por eso está publicado, portavoz. Por eso le estoy haciendo,
sí,
la pregunta.
Confirmado con dos fuentes independientes, me
está
imagino.
Está confirmado la información. Uh-huh. Por eso le pregunto si de parte del gobierno va a haber algún
tipo de
respuesta.
Mire, Cecilia, yo le quiero decir con el mayor de los respetos y con muchos años de ejercicio periodístico que esta novedad argentina de que una opinión de una persona que no se identifica sea tomada como la opinión del Departamento de Estado de los Estados Unidos y que esto sea la tapa de un diario es toda una novedad para el ejercicio del periodismo. La verdad es que generalmente cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene que decir algo con respecto a un país, nos enteramos todos. Y hay algún funcionario del Departamento de Estado que con nombre y apellido hace conocer su opinión. Hasta el momento, la verdad es que lo que estamos viendo es una cantidad de gente que escribe en los medios argentinos en base a lo que le dijeron supuestas fuentes del Departamento de Estado, supuestas fuentes de otros países, y que no tenemos, la verdad, ninguna... El gobierno argentino no recibió ninguna comunicación, pero tampoco leyó a ningún medio argentino ni de los Estados Unidos citando a alguien con nombre y apellido que hable de verdad en nombre del Departamento de Estado diciendo esto. Entonces, pedimos un poco más de rigurosidad cuando decimos el Departamento de Estado. El Departamento de Estado, digo, si tiene que hablar la Cancillería argentina, habla el canciller argentino o alguno de sus funcionarios. Esperamos lo mismo y cuando esto suceda vamos a responder sobre esas posiciones. Mientras tanto, lo que estamos llevando adelante es una política exterior multilateral, que es lo que creemos que la mayoría del mundo está llevando adelante en este momento.
Le puso los puntos sobre las íes a estos periodistas. Les dijo, muchachos, rigurosidad periodística. Muchaches, muchachas, muchachos, rigurosidad periodística. Porque en rigor de verdad, el Departamento de Estado no dijo nada. El que dijo algo en su tapa fue el diario La Nación, de los hermanitos Aguirre, y que comprara a Mauricio Macri, o que pusiera guita a Mauricio Macri. El diario La Nación puso malestar en Estados Unidos por el acercamiento o por los elogios del presidente a China y Rusia. Eso fue lo que puso La Nación. Como que fue una fuente que surgió del Departamento... Pero el Departamento de Estado no dijo nada, ¿eh? El Departamento de Estado de Estados Unidos no dijo nada. Entonces lo que le dice Gabriela Cerruti a esa señorita que dijo, es una fuente en off. No, es lo que le mandó a decir el patrón a esta chica. La vi la conferencia, ¿eh? Es lo que le mandó a decir el patrón de los medios hegemónicos, el diario La Nación, de los hermanitos Aguirre, que ya no saben cómo hacer, hacen tanto esfuerzo cada día para hacer más gorilas. Todos los días tratan de sacar mejor nota para hacer más gorilas. Entonces, no fue el Departamento de Estado que se pronunció, ¿eh? El diario La Nación se pronunció. El diario La Nación de los hermanos Aguirre, donde Macri puso mucho dinero para salvarle las deudas a los hermanos Aguirre. No lo digo yo, lo dice Esmeralda Mitre. La otra parte del diario. O del canal ese, La Nación más Macri. Entonces, le puso los puntos sobre los íes Gabriela Cerruti. Muchachos, muchachas, por favor, si van a decir algo, díganlo con rigurosidad periodística. Díganlo con rigurosidad periodística. Con seriedad. Sean responsables cuando hacen una pregunta. Porque claro, cuando vos le estás preguntando, planteando un debate de Guerra Fría de hace 50 años, y te saca un poco del eje. Pero tuvo mucha altura, Cerruti, ¿eh? Mucha altura y excelencia. Y aparte no podés jugar con una persona como Gabriela, que tiene mucha experiencia y mucho espinel recorrido en el periodismo argentino. Porque antes de ser diputada, antes de ser portavoz, fue periodista Gabriela Cerruti, periodista de investigación. Una gran periodista de investigación. Excelente, Gabriela. Le puso los puntos sobre las íes a estos irresponsables.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública. We'll be right back.
Estoy tranquilo, por las dudas les digo, estoy tranquilo y contento. Hoy es viernes. Gracias, príncipe, gracias. El príncipe siempre me da fuerza. Bueno, muy bien. Vamos con Ana Córcico. Decime cómo está el tiempo, Ana.
Continúo igual, estoy muy atenta a la actualización, pero te comento y le comento a todos nuestros oyentes y oyentas, 22 grados una décima en este momento, humedad 81%, presión atmosférica 1006,6 hectopascales, viento del norte a 3 kilómetros en la hora, visibilidad 10 kilómetros, cielo despejado, mínima 21 grados, máxima 30, con una jornada inestable. Por la mañana y la tarde, tenemos, o media tarde mejor dicho, tenemos mayormente nublado y después a la tarde, tarde-noche, tormentas.
Bueno, muy bien, muy bien. Aquí en Córdoba vamos a tener tormentas aisladas en un rato, se dice en las próximas horas. Bueno, a la tarde lluvia, lluvias aisladas por la noche. No sé si habremos de salir esta noche. Por ser viernes tendríamos que salir. A mí una lluvia no me para, pero bueno, si llueve fuerte es mejor guardarse. 24 grados 2 en Córdoba, 24.2, humedad 47%, máxima 23 para hoy, es lo que se anuncia en Córdoba. ¿Tenemos mensajes, Ana?
Así es, Julio Mazo de Santo Tomé Corrientes manda saludos a Claudio y al equipo de Diario Nacional. También Mario de San Luis, hola amigos, en modo viernes, me hizo acordar a lo que comentabas recién, se nota que Mario no se desprende de Nacional toda la noche. Dice Mario de San Luis, hola amigos de Nacional, hoy a modo viernes llegó la lluvia a San Luis, les dejo mis saludos. También manda saludos Gustavo Verón, buen día o buenos días, compañero César de Tigre, él es Gustavo Verón de Tigre. También envía saludos a lo largo y a lo ancho de la Argentina bicontinental e insular. Gracias Radio Nacional, gracias Diario Nacional, las Malvinas son argentinas y viva la patria.
Viva la patria, compañero, viva la patria. ¿Qué más, Ana?
Juan de Almagro también manda muchos saludos y acá tenemos a un oyente que escribe bastante larguito, ya lo vamos a el charrúa Alejandro Centurión. Quiero saludarlo nada más, pero lo vamos a leer bien porque es bastante larguito y lo quiero leer correctamente. Así que bueno, para el charrúa Alejandro Centurión, muchísimas gracias. Manda saludos, que Dios quiera que anden muy, pero muy bien, entre otras cosas, nos dice que luego te voy a seguir contando. Él nos escribe al 1165-84-0870.
Y vamos a nuestra primera pincelada musical, a nuestra recorrida por el país. Y nos situamos en Santiago del Estero, ahí tenemos a un digno representante de la música de esa provincia, pero con una gran proyección nacional, el querido amigo Horacio Vanegas, autor e intérprete de Cenizas de mis años.
En mi alma dolorida, mis coplas son lamentos que me dejó la vida. Se me
Febrero, todo el año nacional. La radio pública.
Ranking argentino de canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola, mi nombre es Rafa Green, soy músico independiente y autogestivo de la ciudad de Neuquén. Vamos a escuchar una de mis últimas canciones incluidas en mi más reciente disco, que se llama Hijo de un hombre sin piel. Esta canción se llama Candombe de la Rambla. Muchas gracias por el espacio y celebro la federalización de la música independiente en todo el país. Un abrazo para todas y todos.
Caminando por la Rambla, de Palermo hasta Malvin, tu sonrisa me acompaña. Sabes que te espero aquí. Los caminos de la vida hoy me empujan hasta aquí. Ya no quiero más tristezas, no. Solo quiero revivir. Lo que estaba por venir, aunque yo todos los días estaba pensando en ti, mi amor. Viven hoy en mí, están juntando rabia mientras yo vuelvo a reír.
Ranking argentino de canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día. El Diario de Nacional.
Ocho minutos para las cuatro de la mañana. Seguimos con nuestra agenda periodística federal. Habló el secretario de Malvinas, Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, quien señaló que no queremos que crezca el proceso de militarización en nuestras islas Malvinas. El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur se refirió a los vuelos británicos que hacen escala en Brasil y luego aterrizan en las islas. Argentina no cuestiona que se recepcionen vuelos humanitarios, pero estos deben ser con un sentido estricto. Los vuelos que se autorizan a hacer escala deben ser estrictamente humanitarios. Palabra de Guillermo Carmona.
Creo que en primer lugar hay que poner el acento en que el cuestionamiento de la Argentina tiene que ver con vuelos militares que puedan estar circulando bajo el argumento de vuelos humanitarios. En eso, lo que hay que tener en cuenta es que la nota formal que nos ha enviado el gobierno de Brasil es una nota que hace referencia a que Brasil, respecto de vuelos humanitarios, tiene una política definida y está contemplada esa posición también de parte del gobierno argentino. Argentina no cuestiona que se recepcionen vuelos humanitarios, pero sí con un sentido estricto, ¿no? Y creo que en esto es muy importante la señal que ha dado el gobierno argentino, creo que también el gobierno de Brasil. En la nota les reitero, una cosa por ahí es lo que transmite la nota y otra cosa son los titulares de los medios, ¿no? Argentina plantea la necesidad de que haya un criterio estricto en relación con que los vuelos que se autoricen hacer escala en los países vecinos sean estrictamente humanitarios, y Brasil manifiesta así mismo, en el mismo sentido, que lo que están autorizando son vuelos humanitarios. Nos preocupa la frecuencia en la que aparecen estas situaciones humanitarias, ¿no? Porque se ha registrado este año un aumento muy significativo de la cantidad de vuelos que son vuelos militares, que alegan realizar escala con motivos humanitarios. Por lo tanto, hemos pedido a Brasil que se aplique un criterio efectivamente restrictivo, porque estoy convencido que ni la Argentina ni Brasil queremos que crezca el proceso de militarización en Malvinas. Y creo que ambos gobiernos tenemos una preocupación en el sentido de que no se utilicen este tipo de vuelos para que esa presencia militar británica se consolide en parte del territorio nacional.
La palabra del secretario de Malvinas, Guillermo Carmona. No queremos que crezca el proceso de militarización en nuestras Islas Malvinas. Fernanda Raberta, directora ejecutiva del ANSES, fue la protagonista de la entrevista federal, dialogó con las y los periodistas de la 50 de la Radio Pública y señaló que la fórmula de movilidad permite que las jubilaciones ganen a la inflación.
Sobre el FGS, ese fondo de garantías de sustentabilidad, es un fondo que justamente es el respaldo de este gran sistema previsional argentino. Es un respaldo que además, cuando los gobiernos nacionales consideramos, y es el caso de nuestro gobierno, que este fondo tiene mucho que ver con ese criterio virtuoso de la economía en la que nosotros tomamos las decisiones en materia económica, que tienen que ver con un fondo que cuando invierte en proyectos productivos permite que se generen obras públicas, incluso que se generen puestos de trabajo por miles, y esto genera aportes y contribuciones, mayor recaudación. Y miren ustedes cómo algo que parece ajeno a la vida de los jubilados, como es el FGS, aporta tanto. Ustedes saben que hay una fórmula de movilidad vigente discutida en el Congreso de la Nación ya en diciembre del 2020, ya con un año de vigencia, actualizando los haberes de los jubilados cada 3 meses, que justamente incorpora esa recaudación, eso que produce la economía argentina cuando genera trabajo, esos aportes y contribuciones, justamente al aumento de las jubilaciones argentinas. Y el FGS tiene en su constitución el enorme deber de hacer que esa garantía, que ese respaldo del sistema previsional argentino justamente se reproduzca y crezca, porque de esta manera crece el trabajo y de esta manera crecen las jubilaciones. Mirá, si no es un sistema solidario, si no es un sistema en donde todos y todas ganamos cuando a la economía argentina le va bien. Ganan los trabajadores, sus salarios le ganan la inflación, ganan los jubilados, sus jubilaciones le ganan la inflación, pero además ganamos todos porque ese fondo se actualiza de tal manera que crece. Cuando llegamos al organismo, ese fondo estaba claramente desfinanciado, por un lado porque las inversiones que se habían hecho no eran inversiones productivas, por lo tanto eso que ingresa con aportes y contribuciones a partir de la generación de puestos de trabajo que se generan a partir de la inversión del fondo no no habían sido decisiones de política económica, entonces no solo el fondo estaba desinvertido, sino que además era un fondo que peligraba, porque habían atado a la vida del fondo del FGS la vida de la reparación histórica, una ley del gobierno anterior, y por lo tanto ese fondo estaba, digamos, tenía fecha de vencimiento. Pudimos discutirlo en una ley en el Congreso de la Nación, una ley acompañada por todos los bloques políticos, justamente para sacarle ese peso de tener justamente un fondo que es un fondo de inversión, el peso de pagar un flujo en las reparaciones históricas y que de esa manera se fuera achicando cada vez más. Por lo tanto, no solo nuestras inversiones en materia de proyectos productivos permitieron que el FGS crezca, sino que además le sacamos esa responsabilidad de pagar asignaciones mensuales, como era la reparación histórica, y que de esa manera quedara desvirtuado su lugar, su origen, su constitución, que es justamente un fondo de inversión para que haya cada vez más respaldo para los jubilados y jubiladas de la Argentina. El FGS es una metáfora del sistema previsional argentino porque justamente se compone de aquello que se obtuvo a partir de una decisión absolutamente histórica, importante, que fue salir de ese sistema de las AFJP para volver a tener un sistema previsional que le permita a los argentinos y a las argentinas tener un organismo de seguridad social, el corazón del Estado Nacional, al alcance de la mano para poder justamente garantizar ingresos para todos, para los que lo necesitan, y en el caso de los trabajadores que tienen salario, también para ellos con los salarios familiares, y en el caso de los jubilados, los de la mínima y los de la máxima, todos reciben un aumento de jubilación con esta fórmula que de alguna manera incorpora la recaudación del organismo, por lo tanto las inversiones del FGS son centrales para justamente ver crecer sus jubilaciones.
La palabra de la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, primera hora del Diario Nacional, ya tiempo de noticias. Le damos paso a esta síntesis informativa a las casi 4:01. Va a hablar el compañero Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es ahora 4:01. El gobernador bonaerense mantuvo un encuentro con ministros para fortalecer la formación laboral. Tras el encuentro, la titular de la cartera laboral dijo que se reunieron para relanzar la formación laboral de la provincia, que es una herramienta que permite igualar y equiparar las posibilidades de acceso a un empleo digno. Actualmente se encuentran abiertas las inscripciones para los más de 8.500 cursos cortos que se dictarán desde marzo y durante todo el ciclo lectivo. El ministro de Defensa destacó el primer vuelo del avión Pampa. Añadió que esta es la primera aeronave desarrollada con recursos del Fondo Nacional de la Defensa y que es una gran noticia para la industria. La fábrica argentina de aviones realizó exitosamente la verificación funcional de la aeronave que será entregada a la Fuerza Aérea Argentina.
Deportes. Hablamos de tenis. Argentina Open se juega en el Buenos Aires Land Tennis Club y Federico Del Bonis, que se mete en cuartos de final, el oriundo de azul, superó a Pablo Andújar de España por 6-4 y 6-4. Su próximo rival será el italiano Fabio Sbogini. Enorme victoria de Fran Cerúndolo, que venció a Miomir Kecmanovic por 6-3, 3-6 y 6-2. Se metió en cuartos de final y también trepa al top 100 del ranking mundial ATP. En tanto, el Peque Schwarman también estará jugando los cuartos de final. Venció al español Jaume Munar en un partidazo con un doble 7-6 y ahora será el rival de Fran Cerúndolo en duelo de argentinos. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Santiago del Estero la temperatura es de 27 grados 9 décimos, humedad 43%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires la actual 22 grados un décimo, 81 es el porcentaje de la humedad, el cielo despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
en todo el país.
Punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
En la radio pública, el diario de Nacional. Con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Iniciamos la segunda hora del Diario Nacional con música romántica, el momento sensible, como muchas veces nos dice Sonia, y en este caso Ricky Martin, haciendo de Pérez y Gómez Fuego contra Fuego. Ricky Martin, el ex Menudo, como Marc Anthony. Lo que pasa es que Marc Anthony se dedicó a cantar guaracha, guajira, salsa, y Robbie Rosa. Todos ellos eran Menudos. ¿Se acuerdan del grupo Menudos? Allá por la década del 80, que eran muy pibes ellos, y cantaban. Bueno, eran Robbie Rosa, Marc Anthony, Ricky Martin, y hoy son consagrados, dos como intérpretes realmente renombrados, y el otro un gran productor musical. 4:08 de la mañana en toda la República Argentina. Y a las 4:08 de la mañana le damos la bienvenida a los de las 4, vamos a levantarse. A levantarse, vamos. Acá en Córdoba por lo menos salí con un piloto paraguas, ¿no? Ya sé que te cuesta mucho, por eso te hablo de esta manera. Pero vamos, arriba, 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 y hacé de este viernes el mejor viernes del mundo. Pensá que mañana vas a descansar, que comienza el fin de semana. Cuatro y nueve de la mañana, 4:10 ahora, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, Ana Córsico.
22 grados, una décima, Claudio, humedad 81%, presión atmosférica 1006,6 hectopascales, viento del sector norte a 3 kilómetros en la hora, visibilidad 10 kilómetros, siguen los mismos datos con la mínima de 21 grados y la máxima de 31. Se pronostican tormentas para el día de la tarde, para hoy tarde a la noche.
Mirá vos, se pronostican tormentas, ¿eh?, para la ciudad de Buenos Aires. Bueno, acá en Córdoba, te digo, asomé la cabeza aquí en el informativo, está totalmente encapotado el cielo. No creo que vaya a llover en este momento, pero se nota que está muy, pero muy, pero muy, pero muy pesado, ¿eh? Muy, pero muy, pero muy pesado. 24 grados 2 la temperatura en Córdoba, 47 el porcentaje de humedad, 24.2, 47 el viento del este, cuando hay viento del este llueve como peste, y la máxima estimada para hoy 23 grados, tormentas aisladas, lluvias por la tarde, lluvias aisladas por la noche, hay un aviso a corto plazo, lo dije antes, en las zonas de Colón, Córdoba capital, departamento Cruz del Eje, departamento Punilla, departamento Santa María, aquí en la provincia de Córdoba. Ahora, las líneas telefónicas para la oyencia que te escribe y seguramente va a dejar algún mensaje grabado en la otra línea nacional.
Así es, 0810-222-0870 para dejar su voz grabada, y si no, nos escriben al 11-65-84-0870.
Para aquellos, digo, maliciosos o malintencionados, representantes del periodismo de los medios hegemónicos, quiero comentarles, para aquellos que piensan que vamos a pasar de Argenzuela a Argenista o Argenchina, que muy sabio y muy contundente, brillante, el diputado Eduardo Valdés tuiteó: no nos mientan más, Mauricio Macri. Dice, no nos mientan más, Mauricio Macri, pone Eduardo Valdés, y sube a su tuit un artículo justamente del diario La Nación de los Aguirre, fechado el 2 de mayo de 2019, donde dice: Argentina condecoró al presidente de China, Xi Jinping, con la Orden de San Martín. ¿Quién gobernaba el 2 de mayo de 2019? Mauricio Macri. El gobierno de Mauricio Macri oficializó, dice La Nación, una condecoración al presidente de China, Xi Jinping, con la Orden del Libertador San Martín en el grado de collar. El mandatario chino se ha hecho acreedor al honor y al reconocimiento de la nación argentina, explica el decreto 313 publicado en el boletín oficial. Eso ocurrió el 2 de mayo del 19, muy brillantemente posteado por Eduardo Valdés. Muy brillantemente posteado por Eduardo Valdés. Y hay otro Hay otro Twitter más que publica Valdés también diciendo no nos mientan más, Mauricio Macri visita en 2018 la planta de Huawei con su titular Yafan Sun, ¿sí? Y ahí muestra la foto cuando Mauricio Macri visita la fábrica china. Cuando Macri visitó China también. ¿Acaso estos periodistas que preguntaron cosas insólitas, intentando aviesamente atacar al gobierno, pensaron que Macri se iba a hacer comunista, acaso? ¿O pensaron que Macri, porque hablaba con Putin? Con Putin habló Macri alguna vez, y lo único que habló Macri con Putin fue que soñaba en el 2018 que llegaran a la final Argentina-Rusia. Eso fue lo que le dijo a Putin. Ese fue, digamos, el tema principal de geopolítica con Putin, esgrimido por Mauricio Macri. Entonces, y después, bueno, visitó China también. Con todos los honores visitó a Xi Jinping. Macri dejó una ofrenda floral a Mao Zedong. Digo, y estos periodistas que hoy preguntaron todo eso en Casa de Gobierno, de manera malintencionada y aviesa, ¿no? Diciendo por qué el presidente había elogiado a Rusia y a China. Quiero decir que todos los presidentes cuando van de visita a un país hacen elogios a la nación que visitan y a sus representantes. Es parte también de los protocolos que se establecen, que están preestablecidos. Macri también dejó una ofrenda floral al monumento blanco de Mao Zedong, del líder de la Revolución China, en 1949. Macri, dejó una ofrenda floral y lo destaca Eduardo Valdés, brillantemente, contundentemente, brillantemente, el querido Eduardo Valdés lo destaca en dos tweets. La visita de Macri a China, a Huawei, a la planta de Huawei, y cuando le otorga honores al presidente de China con el collar del Libertador General San Martín. ¿Está claro? ¿Les queda claro, muchachos? ¿Les queda claro a estos pibes que estaban ahí hoy, ese cipallaje periodístico que hoy con mucha mala intención formularon preguntas, con mucha mala intención formularon preguntas a Cerruti, y Cerruti los puso en vía, los puso en vereda, les puso los puntos sobre las íes y le respondió con categoría, con excelencia y con contundencia, de manera excepcional, excelente, Gabriela Cerruti? 4:15 a.m. Bueno, vamos a hablar ahora de Axel Kicillof, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien dijo que el resultado de las negociaciones llevadas a cabo con los gobiernos ruso y chino fueron muy importantes, y resaltó las inversiones significativas que beneficiarán a la Argentina. Asimismo, remarcó la importancia de mantener relaciones abiertas con todos los países con quien haya interés en común. Argentina no es de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Debemos buscar aquellos socios estratégicos que tengan un interés en común con nosotros. Axel Kicillof destacaba de esta manera el interés de Rusia y China por la Argentina. Vamos a escucharlo.
La verdad que es una reflexión muy grande, tanto en Rusia como en China, un interés muy grande. Ahora que se firmó, nosotros teníamos una asociación estratégica integral que se había firmado en el año 2015, si no me equivoco, cuando Cristina Fernández de Kirchner era presidenta. Yo la acompañé en esa ocasión como ministro de Economía, firmamos esa asociación, que desembocó en inversiones muy grandes, como es el caso de las represas del sur, como es el caso del ferrocarril Belgrano Carga, como es el caso del SWAP, que en aquel momento y hoy todavía está funcionando. Luego vinieron 4 años donde lamentablemente hubo, sin hacer un juicio de valor, pero hubo una inclinación muy grande del gobierno anterior a, bueno, unas relaciones, llamémoslas, exclusivas con Estados Unidos, con el Fondo Monetario, que bueno, que puede ser plata, pero no son inversiones, lo cual, en términos de condiciones de vida, no redundaron en ninguna obra, todo lo contrario, se pararon las obras que se habían iniciado, se generó un choque en la línea que tenía Donald Trump, ¿no?, con China, y yo creo que en este viaje lo que se mostró es que Argentina no es ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos, sino que tiene que encontrar, particularmente el caso de la provincia de Buenos Aires, aquellos socios estratégicos que tengan una conveniencia mutua y que estén dispuestos a hacer inversiones reales, ¿no? Y estuvimos hablando del tema de la energía, del tema del gasoducto, que tiene que alimentar también a Bahía Blanca, del tema de puerto. O sea que muchísimas oportunidades, no planteadas por nosotros, sino por los inversores de aquel país. Y ahora se firmó esto que se denomina la Ruta de la Seda, que para que se entienda bien, hoy China es la segunda economía del mundo, pero como se puede ver en casi cualquier cosa que uno compra, buena parte de la producción industrial está hecha en China. China tiene mucha necesidad de materia prima, de gas, de energía, pero está dispuesta a transferir tecnología a países como el nuestro. Así que la Ruta de la Seda lo que hace es generar planes de largo plazo según las necesidades de expansión del país, que le convienen obviamente al gigante asiático. Yo creo que acá no hay que casarse con nadie, hay que buscar la conveniencia mutua y buscar todos los destinos posibles para nuestras exportaciones, nuestro comercio, y esto es un poco lo que creo que refleja el viaje, ¿no? La integración en el mundo no es hacerse amigo de un país, sino de todos los que nos sirvan.
Ahí está la palabra del gobernador bonaerense Axel Kicillof, destacando el interés de Rusia y China por la Argentina. Argentina no es de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos, dijo Axel. Debemos buscar aquellos socios estratégicos que tengan un interés en común con nosotros. La integración al mundo no es hacerse amigo de un país, sino de todos los que nos sirvan. Palabras de Axel Kicillof. 4:20 a.m. Sergio Palazzo, diputado nacional y secretario general de la bancaria, apoyó el acuerdo con el FMI, pero espera leer, dijo, la letra chica. Manifestó su apoyo para el tratamiento del acuerdo con el organismo multilateral en el Congreso. La palabra de Sergio Palazzo con la Radio Pública.
Hay que leer la letra chica del acuerdo, esto está claro, porque hasta ahora nadie tiene el acuerdo, por lo menos en el Parlamento no lo tenemos al acuerdo, ¿no? Si uno tuviera que expresarse en función de la conferencia de prensa que hizo el ministro Guzmán, diría que lo acompaña porque claramente dijo que no hay una reforma previsional, que no hay una reforma laboral y que no hay ajuste. Lo que creo que faltaría en esta discusión, y seguramente se lo podremos plantear al ministro cuando vaya al bloque, es cuál es la alternativa que existe o la herramienta que le vamos a dar al Estado Nacional desde el punto de vista tributario fiscal para el supuesto que el crecimiento económico no alcance los niveles para poder disminuir el déficit fiscal según el compromiso que aparentemente se va a ver con el fondo. Porque si se mantienen los gastos a niveles constantes y crece el gasto en algunos rubros, como la obra pública, y el déficit baja o porque se logra más recaudación, o porque hay financiamiento externo, o porque creció la economía, es una cosa, quiere decir que no hay ajuste. Pero si no hay un crecimiento acorde a lo que se plantea y hay que bajar el déficit, probablemente haya que discutir ese ajuste, y por eso nosotros no queremos discutir un ajuste, no nos parece que este gobierno tenga que discutir un ajuste. ¿Cuál sería la herramienta que vamos a poner a disposición del gobierno para que el ajuste no lo pague la gente, sino que haya una situación tributaria que acompañe? Que puede ser reeditar el impuesto, el aporte solidario a las grandes fortunas, o puede ser algún otro tipo de tributo, ¿no? Los millonarios del mundo el otro día en Davos elevaron una carta diciendo cobren no más impuestos. Ojalá los millonarios argentinos tengan la misma conducta y puedan ayudar a salir de esta situación tan crítica al país.
La palabra del secretario gremial de la bancaria y diputado nacional por el Frente de Todos, Sergio Palazzo. La estrategia de aumentar las reservas en dólares. Ahí habló Alfredo Zayat, querido amigo, querido compañero, economista, columnista del programa Ahí Vamos. Versó sobre el plan que el equipo económico del gobierno tiene junto con el Banco Central para incrementar las reservas de la moneda norteamericana en los próximos 3 meses. Hay diferentes vías para que suceda esto. Una, dijo Alfredo, es la eventualidad de una ampliación del swap con China, es decir, de tener más yuan en las reservas. Por otro lado, la liquidación en dólares por parte del complejo agroexportador que empieza en marzo. Y por último, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Alfredo Zayat.
Uno de los puntos que estuvieron avanzando en la negociación es ampliar lo que se llama el swap con China, o sea, con el Banco Central de China. Hoy más o menos es entre 17.000 a 19.000 millones de dólares que ya están en el Banco Central, y la idea es ampliarlo en 3.000 millones de dólares. Ahora, la clave para tratar de entender es decir, bueno, pero ¿se pueden usar esos yuanes que están en la Reserva del Banco Central? Y si se pueden usar, ¿es para qué se pueden usar? Y a la vez, otra pregunta es, ¿qué es lo que te cobra China? Porque vamos a decir una cuestión que es importante. Está bueno el multilateralismo, está bueno la tener relaciones con todo el mundo, incluso las comerciales, las financieras, pero en el mundo, en este mundo, nadie te regala nada, ¿eh? Nadie es filántropo. No es que China viene y dice, ah, bueno, Argentina, yo te voy a regalar porque tenés el dulce de leche, la viroma, el colectivo, Maradona. No. Entonces, lo que va a hacer es sus negocios y tiene sus costos. Utilizar el swap, que en última instancia vamos a traducirlo, es un crédito. El Banco Central de China te dice, toma, yo te doy yuanes. Y que vos lo podés poner en la reserva. Ahora bien, si lo vas a utilizar, yo te voy a cobrar una tasa de interés. Y esa tasa de interés no es baja, no es que te dice, ah, bueno, no te cobro nada. Está entre el 5 al 7% anual sobre esos recursos. Pero a la vez, como gran parte del comercio que Argentina tiene, e incluso el tema financiero, esos yuan, si los utilizara el gobierno, el Banco Central, tiene que ir al mercado financiero para hacer un cambio de moneda, para cambiar yuanes por dólares.
Claro.
Y eso tiene un costo también.
Ah.
Bueno, y ahora para cerrar y para dar una idea de que es bueno también tener ese swap, que una de las negociaciones que se está haciendo con China es que decir, bueno, la Argentina le vende productos a China, le compra productos a China, tiene un déficit comercial elevado. Entonces, con China, la relación argentina. Pero, ¿cómo se da esas relaciones cuando se da entre las empresas? Es en dólares. Entonces, todo eso es un costo, digamos. El Banco Central le tiene que dar dólares al importador, esperar que el exportador le liquide los dólares. Entonces, uno de los puntos centrales de esa negociación de la ampliación de swap con China, a ver, ¿cuál sería, digamos, pero para qué se pasar con los, por qué para pasar a dólares los yuanes? Que se haga directo, que se pueda utilizar los yuanes como pago de las importaciones directamente, sin tener que tener ese costo de pasarlo a dólares. Bueno, esto es el punto de negociación que está teniendo el Banco Central con el Banco Central de China, con la ampliación y cómo utilizar los yuanes.
Ahí está el análisis de Alfredo Zayat hablando sobre la estrategia de aumentar las reservas en dólares. 4:26 de la mañana, vamos a escuchar la palabra de quien acompañó al presidente de la República durante la gira por Rusia, China y Barbados. Me refiero al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Fue un muy buen viaje, dijo. Hizo referencia el mandatario provincial a las inversiones obtenidas para la provincia durante el viaje en el que acompañó al presidente Fernández, al señalar que hay empresas rusas que están interesadas en parques solares y ahora una empresa de origen chino compró un proyecto en Fiambalá. El diálogo del gobernador con LRA 27 Nacional Catamarca.
Empresas americanas, empresas canadienses, coreanas, que también vamos a ir a Corea y a la India, americanas y también rusas que se van a que están interesados en parques solares, y ahora, bueno, una empresa de origen chino, Sijin, que ha comprado un proyecto en Fiambalá, así que la verdad que ha sido un muy buen viaje.
Tienen esta oportunidad la visita del ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer. Es la primera vez en mucho tiempo que viene un ministro de Cultura aquí a la provincia, con lo que significa, ¿no?, por todo lo que ha sido la pandemia y el sector tan castigado.
Sí, bueno, agradecerle también a Roberto, a Dayana, al ministro también, porque bueno, estábamos viendo todas las ayudas que hemos dado en la pandemia, que suman 200 millones de pesos en más las ayudas provinciales. Y también, bueno, estamos para empezar a trabajar en la biblioteca Julio Herrera. Ya nos han enviado los fondos.
Ahí está la palabra del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. 4:28 de la mañana vamos a escuchar al ministro de Minería de Catamarca, Marcelo Murúa, sobre el proyecto Tres Quebradas. La inversión será de 380 millones de dólares. El ministro de Minería hizo referencia a la inversión que se hará en la provincia mediante este proyecto, al expresar la inversión que fue anunciada en estos días es de 380 millones de dólares, la cual tiene diferentes etapas. Marcelo Murúa dialogaba con LRA 27, Nacional Catamarca.
Bueno, la inversión es una inversión que ha sido anunciada en estos últimos días, de 380 millones de dólares, que tiene diferentes etapas. Digamos, hoy el proyecto Tres Quebradas ha pasado de una fase de exploración a una fase de explotación, para lo cual tiene previamente una etapa de construcción de las instalaciones, las cuales es lo que primero se va a llevar a cabo y es la que mayor cantidad de mano de obra intensiva va a tener durante el plazo de construcción, y luego quedará con un staff de gente que será la que operará el proyecto por todos los años que tenga su duración. En este caso, digamos, a través de en la etapa de construcción, que será la etapa de máxima toma de personal, a través de empleos directos e indirectos a través de proveedores, que dan aproximadamente directos 600 empleos y indirectos aproximadamente 1000 empleos.
No, eso es muy positivo, digamos, para la actividad minera que ustedes están impulsando, ¿no?
Sí, o sea, es un proyecto importante, un proyecto que está enmarcado en todo lo que es el cambio de la matriz energética que se viene dando a nivel global, y bueno, y que ha tornado el litio en un metal, digamos, en un mineral estratégico, y bueno, en ese sentido nosotros estamos propendiendo a que los proyectos se desarrollen y que inviertan las empresas y se desarrollen lo más rápido posible para que generen empleo y generen bienestar en las comunidades.
Ministro, ¿sabía de la protesta que hay en este momento en el eje, en el norte de Belén?
Sí, estaba en conocimiento, y bueno, estaremos tratando de vincularnos con esos actores que están realizando esta protesta para ver cuáles son la demanda y las posibles soluciones.
Ahí está la palabra del ministro de Minería de Catamarca, Marcelo Murúa. Nos vamos ahora al Chaco. Habló la subsecretaria de Agricultura, Flavia Francescuti, donde se declaró la emergencia agropecuaria en 16 departamentos de la provincia, comprende a 6 departamentos afectados por las sequías extendidas y las altas temperaturas, y compromete las actividades en agricultura, ganadería y apicultura. El diálogo de Francescuti con LRA 26, Nacional Resistencia.
Bueno, son 16, se sumó el departamento Comandante Fernández en la comisión, eran 15 y se sumó Comandante Fernández, por ahí quedó nada más en la nota, quedó la primera mención que se hizo en la reunión. Pero bueno, consiste que desde el 28 de enero, donde salió el primer decreto, hasta el 21 de julio, se declara en emergencia las producciones de agricultura, ganadería y apicultura para la provincia del Chaco en estos 16 departamentos. Los departamentos que no están mencionados en el decreto igualmente quedan a consideración del Ministerio de Producción y de la Comisión Provincial para tener evaluaciones puntuales, ya sea por lotes, por zonas y demás, porque, como explicaba en otros medios también, estamos transitando el evento, no es un evento que ha concluido, la sequía se mantiene y no hay pronósticos para las próximas semanas que sean de abundante lluvia. Entonces, al estar transitando el departamento, hay cambios en las condiciones de los cultivos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, y las medidas que se están planteando desde el gobierno provincial son, obviamente, las asistencias de compensación a través de la ley 26.509, que es la ley de emergencia, y después otras medidas que tienen que ver con alguna compensación de flete para los productores de soja que lleguen a cosechar y que estén inscritos en CIPACH, también tarjetas tuyas, donde van a haber líneas crediticias o tarjetas recargables, dependiendo de los montos que los productores necesiten para iniciar la próxima campaña. Y bueno, el plan ganar, que es el plan que ya está armado, el convenio con el Banco del Chaco para la producción ganadera, que también son líneas crediticias muy accesibles para los productores ganaderos.
Ahí está la palabra, el testimonio de la subsecretaria de Agricultura, Flavia Francescuti, subsecretaria de Agricultura de la provincia del Chaco. 4:33, vamos al tema Vicentín. ¿Qué tema ese, eh? Habló el diputado provincial por Santa Fe, Carlos Del Frade, además colega periodista, señalando que en el caso Vicentín, según Carlos Del Frade, el gobierno nacional retrocedió ante las presiones. El legislador del Frente Social y Popular de Santa Fe analizó la situación de la empresa Vicentín y dijo no cambió demasiado desde el comienzo de la investigación, es decir, que continúa la vigencia de la deuda y el no pago a los acreedores. Vicentín está en situación de cesación de pagos, la cual puede llegar a la quiebra, hecho que nosotros no queremos que pase. La palabra de Carlos Del Frade en diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia.
En realidad la situación no ha cambiado mucho. Vicentín sigue debiendo 1.500 millones de dólares, ha fugado 791 millones de dólares entre agosto del 2019 y enero del 2020, con complicidad de varias de integrantes de aquel entonces del Banco Central de la República Argentina, cuando el presidente era Guido Sanleris, y del Banco Nación, cuando el presidente era González Fraga. De hecho, esos 791 millones de dólares eran del Banco Nación. Y en forma paralela, 1.600 acreedores que todavía esperan algún tipo de propuesta de pago antes que termine este proceso, que de acuerdo a lo que dijo el propio juez Lorenzini, el juez de Reconquista que lleva adelante el proceso, se debe terminar el 31 de marzo.
En este sentido, dijo que eran 1.061 millones de dólares el préstamo que le había dado el Banco Nación, pero ¿cómo puede pasar?
No, no, el Banco Nación le dio 300 millones de dólares.
300 millones de dólares, es decir, sí, a una empresa...
hubo una fuga de 791.
Claro, y a una empresa que después se declara en quiebra.
No, en cesación de pago. Mm. La quiebra puede llegar a derivar como resultado de este proceso preventivo de acreedores, que muchos, obviamente la mayoría, no queremos que quiebre la empresa. Lo que nosotros queremos es que se vayan los delincuentes de guante blanco que vaciaron la empresa en complicidad con los funcionarios de macrismo, que traigan el dinero a la Argentina y que siga siendo la principal exportadora argentina, porque hoy el comercio exterior de grano en Argentina está mayoritariamente en manos extranjeras.
¿Y cuál fue la respuesta por parte de la justicia?
Por ahora, el proceso que está por terminar en lo civil y comercial, y después hay 5 causas penales que se iniciaron, en donde va a haber novedades seguramente en una de ellas que lleva adelante el fiscal Moreno en la ciudad de Rosario, pero eso va a ser en marzo.
Ahí está la palabra de Carlos Del Frade, diputado provincial por Santa Fe, y el tema Vicentín, tema que trajo una gran polémica y un gran debate. 4:36 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos actualizando los datos del tiempo. Si te estás levantando a esta hora, tenemos 23 grados a esta hora. 23 grados, 55% la humedad, presión 958 decimal 1. Cambió la rotación del viento. Ahora es del sudoeste a 5 kilómetros horarios. La visibilidad óptima, cielo mayormente nublado. La máxima 23 grados, la que tenemos ahora. La máxima de 23 grados. Bueno, tormentas aisladas para la mañana, hacia la tarde lluvias, lluvias aisladas por la noche del viernes. Te escucho, Ana. ¿Cómo está Buenos Aires? Contame.
21 grados 5 décimas, bajó un poquito la temperatura, humedad 83%, presión atmosférica 1006,5 hectopascales, el viento también rotó aquí. Claudio está ahora desde el sector norte a 9 kilómetros en la hora, visibilidad 10 kilómetros, mínima 21 grados, como habíamos comentado, y máxima 30. El pronóstico sigue presentando nubosidad variable o mayormente nublado y tormentas por la tarde. Entre un 40 y un 70% de posibilidades de lluvia durante toda la jornada de hoy.
Bueno, muy bien, Ana, contame los mensajes, dale.
Sí, señor. Había un mensaje que estaba incompleto. El charrúa Alejandro Centurión de Tigre dice: muy buenos días, Claudio y compañeros de nuestra madrugada. Estoy firme en Tigre y quiero saludar a mi compañero jefe Gustavo Verón, quien había saludado antes, y siempre estamos unidos gracias a la radio y a Diario Nacional. Saludos a todos los vigilantes nocturnos. En Tigre está re pesado y se esperan lluvias. Y después se viene el fresco, dice él, y con ellos vendrán los guisitos carreros y el pan con chicharrón para el mate. Un abrazo. ¡Viva la patria grande!
¡Viva la patria grande, amigo!
Ángel de Córdoba, saludos a Claudio. Buen fin de semana para el equipo de Diario Nacional. También David Vázquez de Cañuelas nos está escuchando y dice: estoy tomando mate y escuchando las noticias con Claudio. Gracias. Elsa de Liniers, muy linda la canción, hermosa tonada del viejo amor. Gracias por tanto, dice Elsa. Y Olga Moreno de Villa Rada Tili en Chubut dice: buenas y nacionales madrugadas, Claudio y equipo. Y también para la audiencia, pregunto si hay información sobre la suerte del Mr. Lewis y sus muchachos. O aquí no ha pasado nada, dice.
Bueno, lo más importante es que ha llegado la delegación en el día de ayer, ¿no? La delegación que estaba acompañando a Rashid llegó en la mañana de ayer al Bolsón. Llegaron los compañeros y compañeras que justamente fueron asolados por la patota de Lewis. Llegaron ayer a la mañana, sanos y salvos, a El Bolsón, afortunadamente, estos compañeros que estaban junto al doctor Jorge Rashid.
Olga agrega: goleada la de la Cerruti. Buen fin de semana.
Totalmente, totalmente, excepcional, excelente la Cerruti.
Así es. Amigos y amigas que se comunicaron al 11-65-84-0870, el WhatsApp de Nacional. Si quieren dejar su voz grabada, lo pueden hacer al 0810-222-0870.
Bueno, y ahora va a llegar una querida amiga que hace mucho que no la veo. No la veo desde alguna conducción en un evento ahí en la localidad santafesina de Las Parejas. Ajá. En el Club Social Deportivo y Las Parejas, donde conducía un evento donde se sorteaban autos, y siempre había una figura estelar cerrando ese gran sorteo, me acuerdo, y se invitaban a grandes músicos, y una de ellas alguna vez cayó por ese escenario, irrumpió en el escenario, y era Patricia Sosa. Patricia Sosa, que tiene una casa hermosísima construida aquí en la provincia de Córdoba, en el pueblo de Dolores, que está muy cerquita de Capilla del Monte, donde uh-huh. está Patricia ubicada, que está a unos metros de la ruta 38 en dirección para Cruz del Eje. Desde la casa de Patricia tiene una panorámica excepcional del Cerro Uritorco, pero excepcional, ¿eh? Bueno, Patricia, los días de descanso se va a ese pueblo de Dolores, en la provincia de Córdoba, en el Valle de Punilla. Patricia Sosa, la querida Patricia Sosa, haciendo Endúlzame los oídos.
Sorprendido, no esperaba volverte a ver. diario de Nacional por Nacional.
Radio 2022. Nacional. Pública. Y en todo el país.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Los Chalchaleros.
Luis Profili, un mendocino autodidacta que tenía su propio emprendimiento, escribía y escribía canciones. A comienzos de los 50, de su puño y letra nace Samba de mi Esperanza. Está registrada con el nombre de Luis Morales. Y lo cierto es que en uno de sus viajes, Jorge Cafrune la encontró y le pidió grabarla. Instantáneamente se transformó en un clásico, en una de esas zambas que todos querían cantar, que todos podían aprender a tocar en la guitarra. A mediados de los 60 la popularidad de la zamba era tal que había cruzado las fronteras, y los chalchaleros no dejaron escapar esta oportunidad de hacer la suya, su propia versión, su mirada. Las dos versiones más populares de todos los tiempos están en manos o en voces de Jorge Cafrune y de los chalchaleros. Para todos ustedes, un clásico. Pueden subir el volumen y pueden cantar, cantar como lo vamos a hacer nosotros a partir de este momento. ¡Rin!
Que cante,
deja que quieran como yo sé. Ella deja que cante, deja que quieran como yo sé.
El diario de Nacional por Nacional.
Buen día, César. Claudio César, que la pases muy bien, te habla Julio de Soldate, un beso para la chica, para vos y para Sonia, que la esté pasando muy bien y que Dios los proteja y los bendiga. Buen fin de semana, el lunes nos volvemos a escuchar, si Dios lo permite. Chao, un beso, Julio de Soldate.
Buen día, Claudio querido, los Oscar de la Plata. Bueno, escuché el saludo que le mandaste al enorme Darío Villarroel. Bueno, Claudio querido, Ana querida, Sonia, que no me olvido, que esté todo bien. Gracias por ser peronista, Claudio querido, gracias. Hablame de general, hablame, por favor, un abrazo.
Hola, Claudio y equipo, soy Isabel de Adrogué. No los podía llamar porque estuve sin teléfono desde el 2 de enero hasta hace dos días. Y encima me robaron el celular. Bueno, pero igualmente los estuve escuchando todas las noches. Te mando un beso grande, Claudio, a vos, a Sonia, que está de vacaciones, y a la nueva locutora. Les mando un besito muy, muy grande. Ya los voy a llamar y vamos a hablar. Les voy a contar todo lo que me pasó.
Después que nos atendió a toda la rea, feliz de este día, escuchar al Diario Nacional, el último día de la semana de ustedes, sábado y domingo. Claudio y Ana Córcega, gracias por estar. Me gusta la estrategia de no convertirlo en dólares, los yuan. Qué buena estrategia. Se nota que la última potencia angloamericana es la última que está permitida para gobernarnos.
Gracias a las compañeras. Qué lástima que no dejó el mensaje la última compañera divina siempre. Deja el nombre, dejanos el nombre. No, por lo menos yo no la escuché, el nombre no lo escuché. ¿Vos lo escuchaste, Fernanda? No. No dejó el nombre, dejanos el nombre, así te nombramos. Un beso grande a Isabel de Adrogué, que nos tiene muchas cosas que contar, a nuestro querido Oscar de la Plata. Ya vamos a hablar de Perón, Oscar. Ya vamos a hablar del general Perón. Julio de Soldati, un abrazo grandote, querido compañero también. Un abrazo a los compañeros, compañeras, compañeres que se comunican con la radio pública a este número, Ana.
0810-222-0870.
Perfecto. Y recordemos el número del chat nacional.
11-65-84-0870.
Perfecto, 4:54 de la mañana, contame cómo está Buenos Aires.
21 grados 5 décimas, cielo despejado, humedad 83%, presión atmosférica 1006,5 hectopascales, viento del norte a 9 kilómetros en la hora, visibilidad muy buena, mínima estimada en 21 grados, máxima en 30, y como siempre les volvemos a reiterar, tormentas por la tarde.
Muy bien aquí, tormentas aisladas en Córdoba. Por la tarde lluvias aisladas por la noche, 23 grados, la actual mayormente nublado el cielo, máxima 23 grados, ¿no? Qué raro, ¿no? 23 grados ahora, se habla de una mínima de 19, vamos a ver en las próximas horas. Bueno, seguimos con nuestra agenda periodística, con nuestros audios, con nuestra producción periodística, y en diálogo con el panorama nacional habló el abogado previsionalista Cristian D'Alessandro, donde advierten a jubilados y jubiladas sobre estafas por mail o telefónicas. Atención con lo que dice Cristian, alertó que estas situaciones sobre las que hay que ocuparse y preocuparse se han registrado a través de mails que reciben adultos mayores e indican el supuesto bloqueo de tarjetas de crédito, ya sean bancarias o financieras. La palabra de Cristian D'Alessandro.
Está hablando mucho el tema de los mails, particularmente hay varias secuencias que es para ocuparse y preocuparse de los adultos mayores, sobre todo los que reciben, por ejemplo, mensajes de, o supuestos mensajes, ¿no? Sí. Porque no son oficiales, pero de la ANSES, o del gobierno nacional, que a través de algún tipo de secretaría ofrecen a los jubilados y jubiladas posibilidad de cobrar algo que en principio era un mal pago, ¿me explico? Entonces, el ANSES, y con un logo muy parecido al del organismo público, sumado a una secretaría X, dicen que, o mandan el mail a los jubilados diciéndole que, por ejemplo, tienen para cobrar una cifra de 175.000 pesos. Eso es como es un armado premoldeado, lo que es el mail que mandan, a lo que mandan ya directamente, por lo menos, o generalmente lo que hemos visto es 175.000 pesos, pero el monto puede variar. Esto hace que los jubilados se pongan contentos, entren y a la vez que entraron a ese mail, a esa casilla de mail, les roban toda la información.
Ahí está la palabra del abogado previsionalista Cristian D'Alessandro, advirtiendo a jubilados y jubiladas sobre estafas por mails o telefónicas. Vamos a la provincia del Chubut. Allí habló la secretaria de prensa de la Regional Sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, al señalar que hay docentes que tienen salarios por debajo de la línea de pobreza. Magalí Stoyanov hizo referencia a la negociación salarial al señalar: desde el cierre del ciclo lectivo del año pasado le hemos planteado al Ministerio una serie de reclamos consensuados y acordados para poder ir destrabando problemas antes del inicio de clases, con el objetivo de iniciar el ciclo de manera normal. La palabra de Magalí Stoyanov en diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Desde el inicio, digamos, desde el cierre del ciclo electivo del año pasado, que está planteado ante el Ministerio, al producirse un recambio en las autoridades del sindicato, digamos, a nivel provincial y en cada una de las regionales, un pliego de reclamos que viene siendo consensuado y acordado con anterioridad en congresos, en instancias democráticas, que se volvió a presentar, y el pedido expreso de una serie de reuniones que se pudieran llevar adelante para abordar todos los temas previos al inicio de este ciclo, de modo de ir destrabando cada una de las cosas que han sido obstáculos, y acá en la Regional Sur lo sabemos bien, porque padecemos muchos de ellos en forma particular y acentuada en relación al resto de la provincia, para que este inicio del ciclo pudiera ser lo más normal, lo más feliz posible, que todos añoramos y deseamos. Y debemos decir que se han ido produciendo una serie de reuniones de las cuales el gobierno ha sacado conclusiones, a nuestro entender, equivocadas. Por ejemplo, esas que hace públicas acerca de un ofrecimiento salarial que ronda el 36% o un incremento de cifras estratosféricas cuando consideran las cifras de años anteriores. Tenemos que aclarar que no nos vamos a cansar de hacerlo. El año pasado, por decreto, el gobierno, tras 2 años de congelamiento salarial, otorgó un 30% a cobrar en 3 cuotas, 2 de las cuales deben cobrarse este año. Lo que se ha logrado es que esas 2 cuotas pendientes, en vez de ser en meses sucesivos, un 10% y un 10%, se paguen en un 20% con el sueldo de febrero. Es decir, que todavía no cobramos eso, que es algo que el gobierno impuso porque estaba muy lejos de las necesidades del año pasado, como pauta salarial 2021. Y para este 2022, lo único que ha puesto sobre la mesa en una incipiente paritaria salarial que comienza a producirse es un 5%, diciendo que hasta ahí puede acercarse. Nosotros, si sumamos solo la inflación acumulada y lo que han sido estos 2 años de salario congelado, debemos decir que hoy un docente que recién se inicia en la zona sur está por debajo de la línea de la pobreza.
Ahí está la palabra de la secretaria de prensa de la Regional Sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, Magalí Stoyanov, en diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina. 5 de la mañana ya, más de las 5 de la mañana, ya estamos casi a las 5:01, momento de noticias en la radio pública con el amigo Gustavo Ríos en la lectura.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. El presidente dio inicio a la segunda etapa del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria. Reafirmó la vocación del gobierno por apoyar el desarrollo de la ciencia y la educación pública y sostuvo que esta inversión se hace por decisión política. El jefe de Estado afirmó que se están dando pasos para alcanzar un mejor mañana, mientras se deja atrás un pasado ingrato. Presentan un pedido de juicio político contra los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertusti. La Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso lo hizo ante el Consejo de la Magistratura de la Nación por mal desempeño en sus funciones. Los legisladores del Frente de Todos presentaron un escrito de alrededor de 25 páginas con los argumentos para impulsar el enjuiciamiento de los dos miembros de la Cámara Federal porteña.
Deportes.
Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. La AFA elevó un pedido a Conmebol y FIFA para reprogramar el partido que la selección argentina debe jugar ante Venezuela el próximo 24 de marzo y posponerlo para el viernes 25. Esto es por pedido expreso de los organismos de derechos humanos. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Santa Fe la temperatura es de 26 grados un décimo, 49 es el porcentaje de la humedad, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual 21 grados 5 décimos, humedad 83%, el cielo también se encuentra despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
En todo el país. La radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El diario de Nacional.
Thank you.
como el viento voy a ver, pescado rabioso. Bueno, canción compuesta naturalmente por Luis Alberto Spinetta, por el Flaco, que integra el álbum doble Pescado 2 de 1973, segundo álbum de la banda, ubicado en la posición número 19 de la lista de los 100 mejores discos del rock argentino por la revista Rolling Stone. Para grabar este tema, Pescado Rabioso formó con Spinetta en voz y guitarra, David Lebón en el bajo, como siempre Black Amaya en la batería y Carlos Cutaya en el órgano eléctrico. Pescado Rabioso, iniciando la última hora de nuestro Diario Nacional por la Radio Pública. Cinco y nueve. Momento de darle la bienvenida a los de las cinco. Arriba todo el mundo. Vamos. Arriba los corazones a iniciar este viernes. Antesala del fin de semana. Vamos con energía, con amor, con pasión. Buen día, buen día, buen día. Cinco y diez de la mañana, vamos ahora con los datos del tiempo en la ciudad de Córdoba. Está lloviendo en Córdoba, quiero decirles, está lloviendo en Córdoba. No estaba previsto llover ahora, pero ya está cayendo agua sobre la ciudad de Córdoba. Bueno, era algo que estaba casi previsto recién en la mañana, pero se adelantó la lluvia sobre la docta, 23 grados, así que prepara el paraguas, el piloto, trata de guarecerte, si te agarró por sorpresa en alguna parada de colectivo con techo, guarecete. Bueno, humedad 55%, 23 grados, 55%, cielo mayormente nublado, máxima 23 grados, se habla de tormentas aisladas en la mañana, hacia la tarde lluvia, lluvias aisladas por la noche. Vamos a ver qué nos dice Ana en Buenos Aires.
En este momento, 21 grados 5 décimas, Claudio, humedad 83%, presión atmosférica 16,5 hectopascales, viento del norte a 9 kilómetros en la hora. Muy buena visibilidad, cielo despejado y continúa el pronóstico con posibilidades de lluvia por la tarde y noche en alto porcentaje, igual que mañana sábado también se presentaría con lluvia durante la jornada a la mañana y durante lo que es el día y la tarde de hoy viernes, todo el tiempo estaría mayormente nublado.
Perfecto, perfecto. Bueno, como hacemos habitualmente a esta hora, el calendario de pagos correspondiente a este viernes, 11 de febrero del 2022, Ana.
Jubilaciones y pensiones cobran hoy los beneficiarios cuyos documentos estén terminados en 4 y no superen la suma de en sus haberes de 32.664 pesos. Asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo con terminación en su documento en 4. Asignación por embarazo, con la utilización de la tarjeta de débito, podrán cobrar las beneficiarias con la documentación terminada en 1. Asignación por prenatal y por maternidad, también podrán presentarse con el documento terminado en 2 y en 3 durante la jornada de hoy para cobrar. Programa alimentar, en el marco del plan de que presenta Argentina contra el hambre, el Ministerio de Desarrollo Social acompaña con el pago de este programa alimentar a las personas con DAUH con documentos concluidos en 4. el programa Alimentar cobra hoy con su documento terminado en 4. El programa Hogar también es el beneficio que presenta ANSES y la Secretaría de Energía para las personas que tienen viviendas con garrafas. Pueden cobrar hoy garrafas de gas que no están conectados a la red de gas natural. Pueden presentarse hoy a cobrar quienes tienen el documento terminado en 4. Y finalmente, Claudio, el programa Progresar. ANSES y el Ministerio de Educación garantiza el derecho de terminar los estudios a los jóvenes del país y van a cobrar los titulares de entre los 18 y 24 años con sus documentos terminados en 2 y 3.
Perfecto, Ana, perfecto. Muchísimas gracias. Esa es una noticia importante. Otras noticias destacadas. Recordamos que el presidente Alberto Fernández y la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, anunciaron ayer en La Rosada que en el mes de marzo se va a otorgar el primer aumento trimestral del 2022, que será del 12,28% para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Asimismo, el aumento otorgado permitirá que en el primer trimestre del año la totalidad de las prestaciones sean incrementadas por encima de la inflación del período. Los próximos aumentos ocurrirán en los meses de junio, septiembre y diciembre. Este incremento se otorgará a más de 7.100.000 jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, y a casi 9 millones de niños, niñas y adolescentes. 4.400.000 de asignación universal por hijo o hija, AUH, 4.300.000 de asignaciones familiares. Además, impactará en otras asignaciones familiares como la asignación por embarazo y prenatal, nacimiento, adopción, matrimonio y cónyuge. De esta manera, el haber mínimo a partir de marzo del 22 ascenderá a 32.630 pesos, mientras que en diciembre del 19 era de 14.068 pesos, un 132% de incremento total. Y la AUH y la asignación por embarazo aumentarán a 6.375 pesos. En diciembre del 19 era de 2.746 pesos. 5:15 de la mañana, quiero comentarles algo muy, muy llamativo, llamativo o contundente, porque siempre hablamos de la inflación de la Argentina, pero en Estados Unidos hubo una inflación que marcó un 7% anual en diciembre, la más alta en casi 4 décadas. El índice de precios al consumidor en la Unión, en territorio yanqui, registró una tasa interanual del 7% en diciembre. La mayor cifra en 39 años, anunció la Oficina de Estadísticas Laborales, dependiente del Departamento de Trabajo. La cifra interanual, la mayor desde junio del 82 y 2 décimas superior a la de noviembre, allanará el terreno para que la Reserva Federal, que viene a ser como el Banco Central allá, continúe con la reducción de su política acomodaticia de estímulos y el incremento en las tasas de interés de referencia con el objetivo de detener la escalada de precios. En ese sentido, se espera una primera suba en las tasas para marzo, adelantándose en lo previsto hace pocos meses atrás. ¿Qué me cuentan, ¿Qué me cuentan? La inflación en los Estados Unidos marcó un 7% anual en diciembre, la más alta en casi 4 décadas. Y hay mucho fútbol, comenzó la Liga de Fútbol. Para ello, el hombre de RPN, relator Espacio Nacional, en el aire. Buen día, Gustavo Gerr.
Hola, Claudio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Y finalmente comenzó la Copa de la Liga. Comenzó el torneo local y ya tenemos 4 resultados en la zona 1. La victoria agónica de Argentinos Juniors en Paraná ante Patronato con gol de Thiago Nuz, un chico que venía a ser de goleador de la reserva de Argentinos. Milito Gabriel promovió un montón de jugadores y se vio en cancha que los pibes lo rescataron al bicho de la Paternal. También por la zona 1 ganó Sarmiento en Junín, derrotó 1-0 a Atlético Tucumán con gol del inoxidable Lisandro López, sí, el ídolo de Racing que ahora juega en Junín por cuestiones personales que tienen que ver con la salud de la mamá, pero lo cierto es que ya se puso la camiseta del verde de Junín y ya marcó y le dio la victoria a Sarmiento de Junín. el equipo de Israel Damonte. Y en Rosario, en el plato fuerte de la jornada de ayer, Newell's derrotó 1-0 Defensa y Justicia con gol de González. El día de hoy, viernes, 21:30, Banfield San Lorenzo. Esto es lo que tiene que ver con la zona 1. Y con la zona 2 también hubo resultado. Fue la victoria de Central Córdoba de Santiago en su casa, en el Madre de Ciudades, 3-1 ante Barracas. Goles de López, Argañarás y de Martínez. Para Barracas Central, Neri Bandiera. Hoy viernes, 17:00, Arsenal Central. 19:15, Vélez Aldo Civi. Y también 19:15, Godoy Cruz Tigre por la zona 2. Por supuesto que también tenemos que destacar los partidos del fin de semana. El sábado, por la zona 1, van a estar jugando a las 19:15, Unión River. Y el domingo, 17:00, Racing Gimnasia y 19:15, Platense Talleres de Córdoba. Todos partidos que van a ser transmitidos por Radio Nacional a Radio Pública. Y el sábado, por la zona 2, Huracán Lanús a las 17, Estudiantes Independientes a las 21:30, y también partido de la radio, el domingo 13:00, 21:30, Boca Colón. Así que, Claudio querido, se largó el fútbol local, comenzó la Copa de la Liga, 4 partidos que tuvieron la victoria de Argentinos en Paraná ante Patronato 1-0, la victoria de Sarmiento de Junín 1-0 ante Atlético Tucumán, ganó Newell's 1-0 en Rosario ante Defensa y Justicia, y Central Córdoba 3-1 ante Barraca Central. Y del fútbol nos vamos al tenis, porque continúa el Argentino Open tras lo que fue esa presentación tan emotiva de Juan Martín del Potro, en donde perdió, pero de alguna manera comenzó su despedida. Pero la mejor raqueta que tiene la Argentina, Diego Peque Schwartzman, se impuso 7-6 y 7-6 en un partido trabajado al español Munar y se metió en cuartos de final, instancia a la que enfrentará al argentino Cerúndolo, a quien venció en la final de 2021. Así que Schwartzman dio el primer paso en el Argentina Open y tuvo que transpirar, Claudio, porque fue un partido complejo, un duro rival como el español Jaume Munar, al que superó por un doble 7-6 y 7-6. 2:23, muchísimo para un partido que lo dejó al Peque extenuado, pero que lo tiene ahí entre los protagonistas del Argentina Open. Bueno, Claudio, gran abrazo.
Gran abrazo, querido Gustavo Gear. Te espero el próximo lunes para comentar toda la fecha del fútbol. El inicio de la Liga Profesional ya dio cuenta de los resultados, y hoy va a haber importantes partidos también. Hay uno importante que podés verlo en directo, que es a las 7:00, va a jugar ahí Godoy Cruz de Mendoza, Godoy Cruz de Mendoza. Bueno, ahora en un rato te lo voy a mencionar, te los voy a mencionar y voy a reiterarlo. 5:21 de la mañana, 23 grados la temperatura, visibilidad 10 kilómetros, está lloviendo en la ciudad de Córdoba. Vamos ahora sí con los principales títulos del día, título del diario Nacional. Habló Alberto Fernández, dijo: nos dejaron sin presupuesto, pero no nos dejaron sin decisión política. El presidente se refirió así a la oposición al lanzar la segunda etapa del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria con una inversión de 33.724 millones de pesos. Nuestra decisión política es que las universidades sigan creciendo y que los jóvenes sigan accediendo a ellas, indicó el presidente Alberto Fernández.
El Estado debe llevar la universidad a la gente, porque no siempre la gente puede ir a la universidad. Porque no es lo mismo estudiar en Río Gallegos que tener que cruzar toda la Patagonia para llegar a Buenos Aires, a Rosario, a La Plata o a Córdoba para poder estudiar. No es lo mismo. Vivimos un país que se ha comprometido peligrosamente con un organismo internacional de crédito. Y cuando llega el momento de ver cómo hacer frente a las obligaciones que otros tomaron, lo que siempre dijimos nosotros es: esto no es a costa de ajustes sobre la gente, no es a costa de ajustes sobre la salud pública, no es a costa de ajustes sobre la obra pública, no es a costa de ajustes sobre la educación, y menos sobre la ciencia y la tecnología. Y lo que estamos haciendo acá es dando un paso en ese sentido. Más allá de que no tengamos el presupuesto, lo que tenemos es la decisión política. Nos dejaron sin presupuesto, Lo que no nos dejaron es indecisión política. Nuestra decisión política es que las universidades sigan creciendo, que tengan mejores condiciones de infraestructura para poder cumplir con su cometido y hacer todo lo posible porque nuestros jóvenes sigan accediendo al estudio universitario. Porque a esos jóvenes le estamos dando un futuro, dándoles conocimiento.
Ahí está el presidente Alberto Fernández lanzando el Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, anunciando 75 nuevas obras para universidades públicas con una inversión de más de 33 mil millones de pesos. Estamos invirtiendo en el futuro, remarcó al respecto el primer mandatario desde el Museo del Bicentenario. Habló Gabriela Cerruti, les puso los puntos sobre las íes a algunos periodistas que le preguntaron cosas insólitas, yo diría anacrónicas, de manera muy aviesa y malintencionada, nada inocente, ¿no? Pero Gabriela Cerruti les respondió con inteligencia, los encarriló, además les reclamó rigurosidad periodística, le reclamó la portavoz presidencial de manera brillante. Dijo en conferencia de prensa, tenemos la certeza que el acuerdo con el FMI será aprobado por el Congreso. Será aprobado por el Congreso cuando el entendimiento ingrese al hemiciclo del Parlamento. Por otro lado, destacó la gira internacional realizada por el presidente Alberto Fernández por Rusia, China y Barbados. Defendió la visión de multilateralismo que sostiene el gobierno nacional y negó un supuesto malestar de los Estados Unidos por el contenido y las declaraciones del presidente en esas visitas. Negó un supuesto malestar de Estados Unidos. Ya lo expliqué al comienzo del programa, ¿no? Vamos a escuchar a Gabriela Cerruti, muy brillante.
Sí, bueno, en los dos casos, tampoco con su respuesta encuentro cuál fue el elogio, digamos. Me parece que si se encontró con el presidente y le pareció muy agradable encontrarse con el presidente Putin, es parte de la diplomacia, también eso. Y en el caso del Partido Comunista, si yo no recuerdo mal, también el presidente Macri en su momento hizo una ofrenda a Mao y visitó la sede del Partido Comunista, que es en realidad lo que uno hace cuando llega a otros países. Dicho esto, sí fue muy importante para el presidente y para todos nosotros y para la Argentina, tanto la visita a Rusia como la visita a China. Estamos en un mundo multilateral, así lo entienden todos, lo entiende incluso el gobierno de los Estados Unidos, lo entiende la directora del Fondo Monetario Internacional, que acaba de reunirse con Stiglitz y decir que es este mundo multilateral al cual tenemos que apostar. Las relaciones diplomáticas en este mundo están basadas en esta nueva mirada sobre el mundo multilateral y sin excluir a nadie de las conversaciones internacionales y de la búsqueda de una economía global que sea un poco más equitativa y que sea un poco más justa. Entonces, me parece que es hora ya de que desde algunos medios dejemos de agitar fantasmas como si estuviéramos viviendo todavía a finales de los años 60 y fuéramos parte de la Guerra Fría, cuando en realidad estamos hablando de la globalización y estamos hablando de un mundo que cada vez más busca interrelaciones para que todos los ciudadanos y las ciudadanas puedan disfrutar de un mundo un poco más justo y un poco más equitativo.
¿Qué funcionario dijo eso?
Es Enough. Pero es una información, es en off, ajá, pero es una información de un alto funcionario,
ajá,
del Departamento
que conocemos.
De Estado. Claro. Parte del ejercicio periodístico.
No, parte del ejercicio periodístico es que los off dan información y que hay que chequearlo con otras dos fuerzas independientes para saber si
está
esto es verdad o no.
Por eso está publicado.
Que una fuente periodística dé una opinión y que sea tomada como la opinión del Departamento de Estado es toda una novedad en el ejercicio del periodismo.
Está confirmado, por eso está publicado, portavoz. Por eso le estoy haciendo,
sí,
la pregunta.
Confirmado con dos fuentes independientes, me imagino.
Está confirmada la información. Uh-huh. Por eso le pregunto si de parte del gobierno va a haber algún
tipo de respuesta.
Mire,
Cecilia, yo le quiero decir con el mayor de los respetos y con muchos años de ejercicio periodístico que esta novedad argentina de que una opinión de una persona que no se identifica sea tomada como la opinión del Departamento de Estado de los Estados Unidos y que esto sea la tapa de un diario es toda una novedad para el ejercicio del periodismo. La verdad es que generalmente cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene que decir algo con respecto a un país, nos enteramos todos y hay algún funcionario del Departamento de Estado que con nombre y apellido hace conocer su opinión. Hasta el momento la verdad es que lo que estamos viendo es una cantidad de gente que escribe en los medios argentinos en base a lo que le dije supuestas fuentes del Departamento de Estado, supuestas fuentes de otros países y que no tenemos, la verdad, ninguna. El gobierno argentino no recibió ninguna comunicación, pero tampoco leyó
a ningún medio argentino ni de los Estados Unidos citando a alguien con nombre y apellido que hable de verdad en nombre del Departamento de Estado diciendo esto. Entonces, pedimos un poco más de rigurosidad cuando decimos el Departamento de Estado, digo, si tiene que hablar la Cancillería Argentina, habla el Canciller argentino o alguno de sus funcionarios. Esperamos lo mismo y cuando esto suceda vamos a responder sobre esas posiciones. Mientras tanto, lo que estamos llevando adelante es una política exterior multilateral, que es lo que creemos que la mayoría del mundo está llevando adelante en este momento.
Brillante, ¿eh? Brillante como le contestó a una colega, ¿no? Que responde a los intereses de su patrón Cipallo. Brillante, Gabriela Cerruti, porque no hubo ningún pronunciamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos. No hubo ningún pronunciamiento. En todo caso, la Nación tituló un supuesto malestar de los Estados Unidos. Pero no hubo pronunciamiento del Departamento de Estado. Es un invento de la Nación. Es un invento de los Aguirre. Es un invento del es una mentira del diario La Nación. La Nación miente. La Nación de los Aguirre, de Macri, miente. Y Cerruti contestando brillantemente, poniendo las cosas en su lugar, reclamando rigor periodístico. 5:29 de la mañana.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Cinco y media de la mañana, datos en la provincia de Córdoba, seguimos con 23 grados, está lloviendo. ¿Pudiste actualizar, Ana?
Por ahora, Claudio, seguimos con 21 grados 5 décimas. Hay alguna lentitud en el servicio meteorológico. Humedad 83%, presión atmosférica 1006,5 hectopascales. Viento del norte a 9 kilómetros en la hora. Buena visibilidad y continúa el pronóstico indicando que va a llover en la tarde de hoy.
Muy bien, habló el secretario de Malvinas, Guillermo Carmona. Señaló que no queremos que crezca el proceso de militarización en Malvinas. Se refirió el secretario a los vuelos británicos que hacen escala en Brasil y luego aterrizan en nuestras Malvinas. Vamos a escucharlo en diálogo con la radio pública.
Creo que en primer lugar hay que poner el acento en que el cuestionamiento de la Argentina tiene que ver con vuelos militares que puedan circulando bajo el argumento de vuelos humanitarios. En eso, lo que hay que tener en cuenta es que la nota formal que nos ha enviado el gobierno de Brasil es una nota que hace referencia a que Brasil, respecto de vuelos humanitarios, tiene una política definida y está contemplada esa posición también de parte del gobierno argentino. Argentina no cuestiona que se recepcionen vuelos humanitarios, pero sí con un sentido estricto, ¿no? Y creo que en esto es muy importante la señal que ha dado el gobierno argentino, creo que también el gobierno de Brasil. En la nota les reitero, una cosa por ahí es lo que transmite la nota y otra cosa son los titulares de los medios, ¿no? Argentina plantea la necesidad de que haya un criterio estricto en relación con que los vuelos que se autoricen hacer escala en los países vecinos sean estrictamente humanitarios. Y Brasil manifiesta así mismo, en el mismo sentido, que lo que están autorizando son vuelos humanitarios. Nos preocupa la frecuencia en la que aparecen estas situaciones humanitarias, ¿no? Porque se ha registrado este año un aumento muy significativo de la cantidad de vuelos que son vuelos militares que alegan realizar escala con motivos humanitarios. Por lo tanto, hemos pedido a Brasil que se aplique un criterio efectivamente restrictivo, porque estoy convencido que ni la Argentina ni Brasil queremos que crezca el proceso de militarización en Malvinas. Y creo que ambos gobiernos tenemos una preocupación en el sentido de que no se utilicen este tipo de vuelos para que esa presencia militar británica se consolide en parte del territorio nacional.
Ahí está la palabra del secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona. No queremos que crezca el proceso de militarización en nuestras islas Malvinas. Habló Fernanda Raberta, protagonista de la entrevista federal, principal protagonista de la entrevista federal, directora ejecutiva del ANSES, señaló que la fórmula de movilidad permite que las jubilaciones ganen a la inflación. La funcionaria subrayó la importancia y los resultados que se generaron con la nueva fórmula de jubilaciones en relación con la inflación. Habló del trabajo del Fondo de Garantía Sustentable, los objetivos que se quieren cumplir con el programa Más Cultura y otros programas que se implementaron.
Sobre el FGS, ese Fondo de Garantías de Sustentabilidad, es un fondo que justamente es el respaldo de este gran sistema previsional argentino. Es un respaldo que además, cuando los gobiernos nacionales consideramos, y es el caso de nuestro gobierno, que este fondo tiene mucho que ver con ese criterio virtuoso de la economía en la que nosotros tomamos las decisiones en materia económica, que tienen que ver con un fondo que cuando invierte en proyectos productivos permite que se generen obras públicas, incluso que se generen puestos de trabajo por miles, y esto genera aportes y contribuciones, mayor recaudación. Y miren ustedes cómo algo que parece ajeno a la vida de los jubilados, como es el FGS, aporta tanto. Ustedes saben que hay una fórmula de movilidad vigente discutida en el Congreso de la Nación ya en diciembre del 2020, ya con un año de vigencia, actualizando los haberes de los jubilados cada 3 meses, que justamente incorpora esa recaudación, eso que produce la economía argentina cuando genera trabajo, esos aportes y contribuciones justamente al aumento de las jubilaciones argentinas. Y el FGS tiene en su constitución el enorme deber de hacer que esa garantía, que ese respaldo del sistema previsional argentino justamente se reproduzca y crezca, porque de esta manera crece el trabajo y de esta manera crecen las jubilaciones. Mirá, si no es un sistema solidario, si no es un sistema en donde todos y todas ganamos cuando a la economía argentina le va bien. Ganan los trabajadores, sus salarios le ganan la inflación, ganan los jubilados, sus jubilaciones le ganan la inflación, pero además ganamos todos porque ese fondo se actualiza de tal manera que crece. Cuando llegamos al organismo, ese fondo estaba claramente desfinanciado, por un lado porque las inversiones que se habían hecho no eran inversiones productivas, por lo tanto eso que ingresa con aportes y contribuciones a partir de la generación de puestos de trabajo que se generan a partir de la inversión del fondo no habían sido decisiones de política económica, entonces no solo el fondo estaba desinvertido, sino que además era un fondo que peligraba, porque habían atado a la vida del fondo del FGS la vida de la reparación histórica, una ley del gobierno anterior, y por lo tanto ese fondo tenía fecha de vencimiento. Pudimos discutirlo en una ley en el Congreso de la Nación, una ley acompañada por todos los bloques políticos justamente para sacarle ese peso de tener justamente un fondo que es un fondo de inversión, el peso de pagar un flujo en las reparaciones históricas y que de esa manera se fuera achicando cada vez más. Por lo tanto, no solo nuestras inversiones en materia de proyectos productivos permitieron que el FGS crezca, sino que además le sacamos esa responsabilidad de pagar asignaciones mensuales, como era la reparación histórica, y que de esa manera quedara desvirtuado su lugar, su origen, su constitución, que es justamente un fondo de inversión para que haya cada vez más respaldo para los jubilados y jubiladas de la Argentina. El FGS es una metáfora del sistema previsional argentino porque justamente se compone de aquello que se obtuvo a partir de una decisión absolutamente histórica, importante, que fue salir de ese sistema de las AFJP para volver a tener un sistema previsional que le permita a los argentinos y a las argentinas tener un organismo de seguridad social, el corazón del Estado Nacional, al alcance de la mano para poder justamente garantizar ingresos para todos, para los que no lo necesitan, y en el caso de los trabajadores que tienen salario, también para ellos con los salarios familiares, y en el caso de los jubilados, los de la mínima y los de la máxima, todos reciben un aumento de jubilación con esta fórmula que de alguna manera incorpora la recaudación del organismo, por lo tanto las inversiones del FGS son centrales para justamente ver crecer sus jubilaciones.
Ahí está la palabra de la directora ejecutiva del ANSES en la entrevista federal, Fernanda Raberta, quien señaló, aseguró que la fórmula de movilidad permite que las jubilaciones ganen a la inflación. Hablamos de coronavirus, reportaron 25.110 nuevos casos y 264 muertes en las últimas 24 horas, con lo que suman 123.707 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 8.700.437 los contagiados totales y los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia ascienden a 8.327.294, no es un dato menor. En ese sentido, la cartera sanitaria indicó que son 2.321 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de camas de adultos, de ocupación de camas de adultos para todas las patologías del 46.5% en el país, 44.9% en el área metropolitana Buenos Aires. A propósito del coronavirus, vamos a la provincia de Santa Cruz, recorriendo el país federalmente, y vamos a escuchar a Teresa Bustamante, representante del Ministerio de Salud y Ambiente y el Consejo Provincial de Educación, que habló sobre el plan de vacunación de 28 de noviembre. Amplían ese plan de vacunación para el inicio de las clases. El diálogo con LRA 18, Radio Nacional Río Turbio.
Sí, así es. Estamos en la escuela 77, acá 28 de noviembre, vacunando a los alumnos, no solamente de esa escuela, sino también se pueden acercar de los de la 32, de la escuela 50 de Rosentec, para iniciar o completar el esquema para los niños de 3 a 11 años. Digo 3, porque está comprendido entre esa edad, ¿no?
Claro.
Pero si no, los niños que están en edad escolar, para que puedan iniciar o completar su esquema contra COVID. Así también estamos completando las vacunas del ingreso escolar, si algún niño está todavía que no se aplicó, y así también las vacunas de los 11 años, completando las libretas de vacunación.
Ahí está la palabra de Teresa Bustamante, donde se amplía el plan de vacunación para el inicio de clases en 28 de noviembre, provincia de Santa Cruz. Vamos ahora con la palabra de la diputada del Frente de Todos, Graciela Landricini. Cambiamos de tema, va a referir al proyecto para ampliar los miembros del Consejo de la Magistratura. Vamos a escuchar la explicación de Graciela Landricini en diálogo con LRA 13 Nacional Bahía Blanca.
El proyecto que entró oficialmente es el del Poder Ejecutivo, que de alguna manera eleva el número de los miembros del Consejo de la Magistratura, que son los responsables de la elección de acuerdo a los pliegos de jueces, ¿verdad? Ocurre que la Corte Suprema también dio al Congreso una especie de ultimátum para que se cumplan con un plazo bastante cercano ahora en el tiempo para reformular la integración del Consejo de la Magistratura. El proyecto del Ejecutivo tiene algunas cosas importantes a rescatar. En primer lugar, que como en otras instituciones y organizaciones públicas, se impulsa un enfoque de género que permite que en cada una de las representaciones haya participación de mujeres. La mujer está con cierta paridad en el poder legislativo, en la integración de las listas, se está buscando, por supuesto, también la mayor equidad de género en organismos del poder ejecutivo y también en sindicatos y en otras organizaciones de representación de la sociedad civil.
Y ahora nos vamos a la provincia de Santa Fe, donde Emilio Rosati renunció al concurso para ser juez federal. ¿Quién es Emilio Rosati? El hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, quien en dos oportunidades manejó alcoholizado. Va a hablar Verónica Palacios, que es vicepresidenta de Compromiso Vial. La funcionaria, en diálogo con LRA 14 Nacional Santa Fe, se refirió a la dimisión a ocupar un cargo en la Justicia Federal de Emilio Rosati, quien en dos oportunidades, reitero, manejó alcoholizado. Tomamos conocimiento de la situación a través de una nota en los medios, señaló Verónica Palacios.
Tomamos conocimiento de la situación, en realidad a través de una nota que de los medios de comunicación, que siempre están muy atentos a todo lo que sucede. Y bueno, realizamos un comunicado en primera instancia a donde repudiábamos este hecho, porque consideramos que una persona de derecho, un funcionario público, tiene que estar mucho más apegado a la norma que cualquier ciudadana, cualquier ciudadano. Tiene que tener una conducta proba en la sociedad. Así que hicimos un comunicado repudiándolo. Sabíamos que ya era reincidente, que era la segunda vez que cometía un hecho de estas características. Conducir alcoholizado, y sobre todo con el grado de alcohol en sangre que llevaba el señor Emilio Rosati, la verdad es que es una barbaridad porque pone en juego la vida propia y ajena. Y además de esto, bueno, tiene algunas denuncias por violencia de género. Entonces hicimos un comunicado repudiando esta situación. Sabemos que es funcionario público, que además dicta clases en dos universidades de la provincia de Santa Fe, en carreras de derecho, y además también estaba postulándose para ser juez federal. Ante esta situación no solo hicimos un comunicado, sino también elevamos una carta al Consejo de la Magistratura de la Nación felicitando, se revea esta situación, y bueno, la verdad es que pedíamos que no le permitan continuar con su postulación. Después de varios días de haber presentado la carta, el Consejo nos dio respuesta y nos informó que, bueno, nuestra petición quedaba anulada, por decirlo de alguna manera, ya que Emilio había decidido presentar la renuncia a esa postulación. Así que, bueno, estamos en estas condiciones. Nosotras, la verdad, es que estamos muy atentos, entendemos. No es un triunfo, si lo tomamos de una manera muy agradable, porque entendemos que esto es un hito, es un antes y un después para toda la población.
Bueno, las tiene todas este muchacho Emilio Rosati, ¿no? Manejó dos veces alcoholizados, tiene denuncias por violencia de género, las tiene todas. El hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati. Los salarios crecieron un 53,4%, uno de los títulos que apuntamos en el comienzo de nuestro programa el año pasado, por encima de la inflación anual, el informe de Gerardo Mazzocchi.
De acuerdo al índice de salarios publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el acumulado del 2021 los salarios crecieron por encima de la inflación. Los salarios del sector público lideran esta suba con un 58,7%, seguidos por el sector privado registrado con un 55,3%. El índice de salarios total de diciembre tuvo un crecimiento de 2,6% mensual, mientras que los salarios del sector privado registrado variaron un 1,4% mensual. El del sector público mantuvo el mismo ritmo de crecimiento que el mes anterior, 2,7% mensual, y los del sector privado no registrado aceleraron un 5,8% mensual. Este comportamiento se debe a que en diciembre se aplicaron menos aumentos correspondientes a cuotas paritarias que en el mes anterior. Informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
5:47 de la mañana, consiguen tarifa social de energía eléctrica en Esquel. Habló en representación de vecinos en emergencia, Tomás Pinto, en diálogo con LRA 9 Nacional Esquel.
En ese contexto, sí, claro, por supuesto que estamos muy satisfechos. Nosotros, se nos acaba de informar que la condonación de la deuda de la cooperativa va a ser efectivizada en la liquidación de este mes, o sea que las facturas que se impriman este mes ya no tendrían la deuda. Esto tuvo un alcance de 1.200 y pico de usuarios, de los cuales casi 1.000 son de Esquel, otro tanto de Trevelín. A eso hay que sumarle la financiación de los 4 meses del 2021 que quedaron colgados en 60 cuotas. A eso hay que sumarle una tarifa popular que hemos logrado, que va a alcanzar, no sabemos exactamente cuántos vecinos, pero van a ser muchos, y si esto tiene la aplicación adecuada, van a ser muchos. Así que desde el punto de vista de lo que tarifario con respecto a la cooperativa, claro que estamos muy conformes, no tanto con el tema del gas. El tema del gas realmente está en un estado de emergencia muy serio. No hemos logrado, a pesar de haberlo peleado, que las autoridades asuman su responsabilidad y su rol, independientemente de que hubo una financiación buena en julio del año pasado, pero que por mala aplicación quedó muchísima gente afuera. Después hubo otra financiación distinta ya en noviembre, si mal no recuerdo, con un alcance muy corto. Con el tema del gas, tenemos que ser honestos, no tenemos la conformidad que tenemos con el tema de la cooperativa. Uh-huh. Pero sí, en términos de tarifas, estamos conformes.
Ahí está la palabra de Tomás Pinto. Vecinos en emergencia que consiguieron tarifa social de energía eléctrica en Esquel. Cerramos con la palabra de Carlos Leonelli, en diálogo con Radio Nacional Resistencia. Leonelli es director ejecutivo del Consejo de Objetivos de Desarrollo Sustentable. Chaco participará justamente en una conferencia internacional de desarrollo sostenible, el diálogo de Leonelli con la Radio Pública de Resistencia.
Son 17 metas que se planteó el mundo en 2015 de cara al 2030, que como vos bien decías, van desde lo que es seguridad alimentaria, bienestar, salud, educación, seguridad, justicia, el cuidado del medio ambiente, ¿sí?, el crecimiento económico, trabajo decente, toca todos los temas, ¿sí?, y es una agenda que se planteó el mundo de cara al 2030, del cual Argentina se ha comprometido internacionalmente. Entonces las provincias tienen el deber jurídico de hacer el mejor aporte posible para que la nación pueda, digamos, honrar esos acuerdos que ha celebrado en el orden internacional. Uh-huh. En ese sentido, nuestro gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, ha lanzado un plan de acción en el año 2020, ¿sí?, respecto de justamente cómo dar cumplimiento a estos 17 objetivos en la provincia del Chaco. Y la provincia del Chaco fue elegida, digamos, para justamente poder presentar este plan de acción en esta conferencia internacional que se va a desarrollar en Filadelfia, Paraguay, los días 14 y 15 de febrero, la semana que viene, porque justamente está a la vanguardia respecto de este tema por distintos motivos. En primer lugar, porque es el abordaje que se le está dando, digamos, uh-huh, al tema de cumplimiento de los 17 objetivos en la provincia del Chaco, es un abordaje de política de Estado. Esto es una agenda 2030, uh-huh, no es una agenda 2023, una agenda 2030, ¿sí?, que trasciende los distintos gobiernos, digamos, que se van sucediendo en la provincia de cara al 2030, por lo que necesita de que todos los sectores, que todos los partidos políticos se comprometan al cumplimiento de estos objetivos. Es una política de Estado,
claro,
¿sí?, en primer lugar. Y eso se ve reflejado en la sanción de una ley que también, digamos, nos pone a la vanguardia a nivel nacional, porque somos la primera provincia en tener una ley que establece pautas para la implementación y monitoreo de estos objetivos. La ley 3330-R, sancionada en diciembre del 2020 por nuestra legislatura, por unanimidad, establece distintas cuestiones, ¿sí?, para justamente poder cumplir estos 17 objetivos en la provincia del Chaco. Todo eso vamos a ir a exponer en esta conferencia internacional.
Grados la temperatura, siguen 23 actualizado, 23 grados la temperatura en Córdoba, está lloviendo en nuestra ciudad, humedad 52%, 956 decimal 6 la presión, viento del sur a 5 kilómetros, la visibilidad reducida a 8.000 metros por la lluvia, máxima 23 lo que tenemos ahora, para la mañana tormentas aisladas, lluvias a la tarde, hacia la noche, lluvias aisladas. Ana, te escucho en Buenos Aires.
22 grados 7 décimas, Claudio, humedad 76%, presión atmosférica 16,8 hectopascales, viento del norte a 11 kilómetros en la hora, muy buena visibilidad, cielo despejado, máxima 30 grados.
Bueno, te escucho con los mensajes, tranquila, vamos a leer los mensajes que quedan. Vamos.
Héctor de Olavarría manda saludos, muy buen fin de semana, Claudio. Olga de Villa Rada Tili, la señora de Chubut, agradece por la info que te pedía, así que te manda muchos saludos. María de Caballito saluda a Claudio y al equipo, gracias, Radio Nacional. Germán de Colonia Libertad Corrientes manda saludos. Oscar de Merlo, excelente. Como todas las madrugadas, Claudio, y llegó el fin de, por Dios, cómo pasa el tiempo, dice Oscar. Y Luis de Hachal también manda muchos saludos y está escuchando Radio Nacional y el equipo de Diario Nacional. Bueno, al equipo le decía buen fin de semana. Se comunicaron al 11-65-84-08-70.
Perfecto, 5:55 de la mañana en toda la República Argentina. Recordamos que la bicameral de inteligencia pidió el juicio político contra los camaristas Llorens y Bertuzzi. Por primera vez una comisión del Congreso pide la remoción de dos jueces. Legisladores del Frente de Todos, presentaron los argumentos para destituir a los camaristas que frenaron la investigación del plan sistemático de espionaje y persecución a opositores desarrollado durante el gobierno de Mauricio Macri. La otra noticia que tiene que ver con estos muchachos es que apareció otra reunión del ministro Villegas, el ministro de Trabajo, en la época de Vidal, que ingresó con un nombre falso a la residencia presidencial de Olivos en 2018. La visita de una tal Manuela Villegas, con el mismo número de documento del ministro de Trabajo Villegas, a la Quinta de Olivos. El mismo día en que se anunció un paro docente en la provincia de Buenos Aires, el ex ministro de Trabajo de Vidal se reunió con Arribas y Macri. Intentaron camuflar la identidad para que no quede registrada el antecedente del caso Juan Pérez. ¿Qué tal? Marcelo Villegas entró como Manuela a la residencia presidencial de Olivos. Gustavo Arribas fue autorizado a viajar a Brasil y a los Emiratos Árabes. Está procesado en tres causas por el espionaje ilegal macrista. También hay versiones cruzadas por el teléfono encriptado del actual procurador de la provincia de Buenos Aires, Conte Grant, Julio Conte Grant. La oficina de escuchas de la corte no respaldó su explicación. Falleció Luc Montagnier, el Nobel francés rechazado por la comunidad científica. Fue uno de los descubridores del HIV y era antivacunas. Hablamos ya de la movilidad jubilatoria, aumento del 12,28% en marzo para jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas. El haber mínimo alcanzará los 32.630 pesos. Bridgestone, esto es interesante, un caso testigo para imitar. Ayer lo comentaba Darío Villarruel, participación de los trabajadores en las ganancias. Muy interesante esto que pasó en Bridgestone. Las y los 1.550 empleados de la empresa Bridgestone recibieron una muy buena noticia esta semana. Cobrarán 365 mil pesos en sus cuentas en concepto de participación en las ganancias de la firma. En mayo percibirán otro monto similar, por lo que sumarán 730 mil en total este año. Es gracias a una cláusula que se negoció con la empresa en 2001. Reavivó el debate acerca de la necesidad de avanzar en herramientas que garanticen la participación de los trabajadores en las ganancias. La participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas está contemplado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Sin embargo, la cláusula acordada entre Bridgestone y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático en 2001 es novedosa en el país. Información internacional. Bueno, Lula dice que el legado del PT es mayor que sus errores y llama a luchar contra el odio. El expresidente brasileño participó del acto por los 42 años del Partido de los Trabajadores, en el cual se anunció la creación de comités populares de lucha instalado en 5.000 municipios con el fin de movilizar a la militancia. Y el presidente Alberto Fernández felicitó al PT de Brasil por los 42 años y comparó ideales con el PJ. La felicitación del presidente Alberto Fernández a Lula. La CPI ya tiene denuncia contra Bolsonaro por crímenes de lesa humanidad en pandemia. La Comisión del Senado brasileño fue notificada que la Corte Penal Internacional, que recibió su denuncia por supuestos crímenes contra la humanidad, fueron cometidos por el mandatario. Sí, reiteramos, la CPI ya tiene denuncia contra Bolsonaro por crímenes de lesa humanidad en pandemia. Qué tremendo Bolsonaro, ¿eh? Qué troglodita, qué tipo violento, por Dios. Mamita querida, ¿eh? ¿Cómo me decías? Ah, sí, sí. La Corte Penal Internacional ya tiene denuncia por supuestos crímenes contra la humanidad cometidos por el mandatario Bolsonaro. Muy bien. Lo había dicho, ¿no? Sí, lo había dicho. Lo había redicho. Muy bien. Estamos en horario para entregarla. Saludo a Ana Córcico. Buen fin de semana, Ana. Un abrazo grande.
Muchas gracias, Claudio. Buen fin de semana.
Buen fin de semana, ¿eh? Vamos a saludar a Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde, que ya van a comenzar con el Panorama Nacional de Noticias. Buen día a ambos.
Buen día, gracias, Claudio.
Buen día, Claudio. Buen día, Ana. Bueno, buen día, Mariana. Buen día. ¿Cómo va todo,
Muy bien, acá pasados por agua en este momento,
¿no? No me digas que está lloviendo.
Está lloviendo en Córdoba, está lloviendo en Córdoba, sí. Bueno.